¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, son las 6:07. Estamos haciendo Madrid Directo de Onda Madrid, aquí en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Nos quedan 2 horas por delante, así que aprovechen, si pueden pasarse, nos encantará saludarles, compartir roscón. En fin, aquí estamos haciendo, pues, amigos.
Vamos a ver, Nieves, menos tú y yo, todo el mundo está comiendo roscón. ¿Esto
nada,
qué es?
Tú y yo no debemos, no debemos hasta el final, no debemos.
No, no, Pérez de la Fuente, no puedo, no,
no
se puede.
No, Pérez de la Fuente, no, no,
estamos
más tarde.
Estamos de servicio.
Más tarde, más tarde, más tarde. Oh, no.
Ay, qué bueno está la alta.
No, más tarde.
Que el manual de estilo de Onda Madrid dice que no se puede comer mientras uno habla. Y esto
qué
es
rico,
así.
Qué rico,
está buenísimo,
favor.
Está buenísimo el roscón.
Oye, pues vamos a hacer una cosa y es que Dani...
Sí, Dani hemos, Reus.
Hemos terminado el programa con el director del Gospel Factory y vamos a iniciar esta hora.
¿Y cómo va a sonar, Nieves? Porque ellos sí que han comido roscón, con lo cual han engrasado las cuerdas vocales perfectamente.
Bien.
Y nos van a ofrecer su último número.
Venga, pues, Dani, gracias por haber venido, gracias por acompañarnos y te pedimos...
Nos ha dado mucha alegría.
Venga. Estaba bueno el roscón, ¿no?
Estaba delicioso, ¿no? Delicioso. Venga, pues, Dani, empezamos esta hora con música. Venga, cuando quieras.
As I look back over my life, then I think things over.
I can truly say
that I've been blessed. I've got a testimony.
Sometimes I couldn't see my way through, but the Lord, He brought me out. I've got the victory, I've got a testimony.
Well, sometimes I couldn't see my way through, but the Lord, He brought me out. Hey, right now I'm free, and I got the victory, I got a testimony.
As I look back over my life, I can truly say that I've been blessed. I got a testimony.
Felices fiestas a todos desde Gospel Factory.
Bravísimo. Dani Reus, Gospel Factory, Sala Clamores, día 6 de enero, para poder verles en directo. Un verdadero placer. Gracias
Muchas
a todos
gracias.
Ellos.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, estamos en este Centro Comercial Arturo Soria Plaza y estoy segura que la música Rosa de Lima es terapéutica, ¿no te parece?
Totalmente, es una de las cosas sanas para la mente y lo que es sano para la mente es sano para el cuerpo. Así
claro,
que,
claro. En los próximos minutos vamos a hablar de salud, más tarde de Madrid Mágico, más tarde vamos a hablar, ojo, con Papá Noel.
¿Qué me estás diciendo, Papá Noel?
Sí.
Bueno.
O sea, Papá Noel, o sea, imagínate.
Qué responsabilidad la nuestra, ¿eh?
Madre mía, bueno, ¿cómo crees? ¿Estará animado? Nos dirá, jo, 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 jo.
Oh, oh,
oh. Bueno, yo estoy, de verdad, nunca he entrevistado, ojo, a Papá Noel.
Algún rey mago sí, ¿no?
Sí, eso sí.
Pero a Papá Noel es que estamos más desacostumbrados.
Sí, así que estoy hasta nerviosa.
Yo también.
Bueno, esto ocurrirá en los próximos minutos. Vamos a empezar por la salud, ¿te parece?
La salud es lo primero.
Venga, la salud es lo que importa. Me acuerdo que decíamos hace tiempo. Pues Rosa, hoy quieres hablarnos de la nutrición, ¿eh? Que yo sé que tú estás muy preocupada porque con la llegada de la Navidad nuestra agenda se llena de comidas, cenas, además de las ineludibles cenas de Nochebuena, Nochevieja, comemos, bebemos, pero yo creo, Rosa, que nos pasamos siete pueblos. O sea,
nos pasamos siete pueblos y la prueba de facto es la báscula, que terminan las Navidades y todos, o casi todos de media, hemos engordado dos o tres kilitos, que no es tontería. Y luego quitárselos, ojo.
Bueno.
¿Y es verdad que aumentan los infartos? ¿O es algo que tú me quieres hundir en la miseria?
No. No es leyenda urbana, iba a decir. Sí que aumentan. Está comprobado que un 5% de infartos hay porque hay más amenaza de enfermedad cardiovascular, porque bebemos más, comemos mucho más y al final el cuerpo dice, aquí estoy. Y también, pues, ¿por qué no decirlo? Por esa tensión que se produce muchas veces a nivel emocional con el suegro, el cuñado y demás. O sea, que parece que no, pero tenemos que intentar vivir la Navidad también con cierta prudencia y cuidando un poquito lo que comemos y lo que bebemos esos días. Porque que sea Navidad no es ala, venga, anchas Castilla. No, no, nuestro cuerpo hay que cuidarlo todos los días. Se lo entiende de si es Navidad, si es Semana Santa o claro, si es un martes cualquiera en un centro comercial.
Como este. Mira, la directora médica de Nutrimedic, Conchita Vidales, aquí está. Así que, Conchita, bienvenida, muchas gracias.
Muchas gracias, Nieves. Gracias a todo el equipo por contar conmigo. Estoy encantada de compartir roscón, ¿eh? Que vaya por delante.
Claro que sí, hombre. Mireia Elías es nutricionista del Instituto Médico Europeo para la Obesidad. Gracias también, Mireia.
Hola, Nieves, muchas gracias a ti.
Bueno, y yo tengo que decir que este espacio está coordinado por José Luis Ávila, que sin él no haríamos absolutamente nada. Pero fíjate, es tan discreto que dice...
No quiere hablar.
Y se podría... nos pone rojo y todo. Qué lindo.
Bueno, ¿qué te parece, Conchita, si empezamos dando el primer consejo? Vamos a arrancar. Estas Navidades todavía no han empezado. Creo que el sonido de la Navidad es a los niños de San Ildefonso, el primer
totalmente,
sonido.
Sí.
Y a partir de ahí, esto ya es un desenfreno total.
Bueno, yo te diría que casi antes, porque...
Las comidas y cenas
en casa, efectivamente, en casa siempre lo celebramos, o sea, es como el pistoletazo de salida, es verdad, los niños de San Ildefonso, pero antes, durante esta semana, estamos viendo multitud de comidas, de cenas de empresa, de, pues bueno, pues amigos que quedan para celebrar la Navidad. Entonces ya desde antes de Navidad hay que tener cuidado con las comidas, como decía Rosa antes, porque los niveles de colesterol, los niveles de grasa, las calorías que ingerimos, pues suman, van sumando poquito a poco. Bueno, y puede que llegamos el día 24 y ya nos lo hayamos comido todo.
Y bebido.
Sí,
y bebido. Oye, y Mireia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer un poco para no pasarnos? ¿Dónde ponemos la barrera?
Bueno, desde IMEO nos gustaría proponer una cesta de la compra más saludable en cuanto a la hora de escoger productos, porque al final, como comenta Conchita, el aporte de calorías puede llegar a ser hasta el doble. Entonces, al final, esos kilos de más se pronuncian. Por lo que recomendamos escoger huevas de salmón o ahumados, entre ellos. Luego también escoger, en cuanto a las bebidas alcohólicas, que sean no tan de alta graduación, sino vinos rosados, blancos, tintos, o incluso el vino verde, que es de aún más baja graduación.
Ah, ¿vino verde?
Vino verde, sí, es un tipo de vino blanco fresco y ligero, que se puede usar para brindar y tiene un menor aporte calórico.
Ah, porque habíamos oído lo del vino azul, ¿no os
acordáis?
También. Sí. ¿Qué nos dice José Luis Ávila? Vente aquí al micro, José Luis.
También tenemos el vino 00.
Claro, eso es lo que iba a apuntar yo ahora.
Ah,
y ahora
es verdad.
Muchas bodegas que están apostando por el vino sin alcohol. Entonces, bueno, pues es otra opción también para... Lo que pasa es que los amantes del vino, del buen vino, ocurre un poco como la cerveza, ¿no? Si gusta la cerveza, pues apetece más. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mireia. Hay que, bueno, pues intentar, en todas las tradiciones que tenemos y en todas las costumbres, pues ir rebajando calorías, por ejemplo, con estos pescados que ha comentado, o, muy importante, desde la lista de la compra hasta la forma de cocinar. Importantísimo. No es lo mismo que comamos un pescado pues con muchas salsas, porque por muy ligero que sea el pescado, si le añadimos la patata frita o le añadimos el exceso de aceite o una salsa, bueno, pues va a aportarnos más calorías.
Claro, pero yo quería que me dijerais, ya que estáis dando datos para la cesta de la compra y cómo tenemos que ser un poquito equilibrados, hay gente que piensa, bueno, el día de Nochebuena, por ejemplo, desayuno poco, como prácticamente nada para luego darme el atracón. ¿Esto es malo, bueno, regular, nefasto?
Malísimo.
Es malísimo.
Sí, porque al final tiene un efecto rebote. Es decir, a la hora de ingerir en la noche de Nochebuena, en la cena, ingerimos tantas calorías que el cuerpo las guarda porque lleva todo el día sin haber consumido nada, entonces se lo guarda todo porque necesita esa energía para funcionar.
Anda, pues entonces, esto que yo conozco tanta gente que lo hace diciendo yo voy a sumar tantas calorías al día pero me las tomo de golpe.
No, porque además el sistema digestivo sufre muchísimo. Y como bien dice Mireia, ¿te acuerdas del libro Activa tu metabolismo para cambiar tu vida? Bueno, pues hay que activar metabólicamente desde el desayuno y con lo que lo hacemos más fácilmente es comiendo. Aunque efectivamente podemos hacer una comida un poquito más ligera en previsión de la cena que luego vamos a tomar, pero no hay que saltarse comidas. Ese es el primer mensaje. Hay que intentar mantener los horarios de las comidas. Y muy importante, si queremos cenar un poquito más, bueno, pues podemos hacer una comida más ligera, pero no saltársela y introducir las frutas más depurativas o incluso algún zumo en mitad de la mañana y mitad de la tarde. Porque una de las cosas que se nos olvida en Navidad es beber agua, ¿verdad, Mireia?
Sí.
Y el agua es fundamental en esta, siempre, en toda la vida, ¿no? Pero en esta época del año, muchísimo más.
Bien, ¿os parece que Rosa nos dé algún consejo para sobrellevar con salud los excesos? Vamos, Rosa.
Venga, pues por ejemplo, algunos ya los han dicho. Hidratarse bien. Nos recomiendan beber como mínimo 2 litros de agua porque así además reducimos un poco el impacto del alcohol que inevitablemente estos días pues se toma un poquito más de alcohol, abusamos todo, hay que decirlo. No abusar del alcohol. Si lo hacemos, nos dan un truco. Por cada copa de vino, que bebamos un vaso de agua. De esta forma ayudamos así a que se elimine más rápido el alcohol. Ese es un truquillo. Otro, incluir también alimentos de temporada. ¿Por qué no? La granada, kiwi, naranja, alcachofas, berenjena, que vienen muy bien como guarnición y no esas salsas tan pesadas, que es otro de los consejos.
Sí.
Cambiar salsas por un tipo de guarnición que sea un poquito más ligerita.
Muy bien.
Más cosas. Servirse un plato, coger un plato y decir, voy a coger lo que me entra en este plato, pero no empezar a llenar, quitarte un plato, coger otro, decir, un plato y un plato es mi tope. Todo lo que entra en ese plato, eso es lo que como, ni más ni menos.
Ni menos.
Es otro truquillo que nos puede ayudar. O un truco, masticar bien, masticar despacito. Nos dicen que se recomienda que hagamos masticada entre 15 y 20 veces por cada bocado. O sea,
pero
nos metemos una cosa.
Es una barbaridad, ¿no?
Pero bueno, sí, ayuda a la 15, digestión.
Hombre, claro,
y nos
claro
sacia más y al estar más saciados, pues evitamos comer un poquito más.
Bueno, a mí me gustaría que Paloma Nolasco nos ayudara para saber qué están preparando para la noche de Nochebuena. A ver si podemos en los próximos minutos conectar con ella. Pero antes de nada, la doctora Vidales ha hablado de entre medias del día de autos, tomar algún zumo.
Sí.
¿Qué zumo sería bueno para el previo? ¿Qué zumo sería conveniente?
Siempre vamos a elegir frutas que sean saciantes, depurativas y que nos hidraten. Vamos a buscar, y por supuesto que nos aporten vitaminas, que todas las frutas lo hacen. Yo para el día de autos, como tú bien dices, yo recomendaría un zumo elaborado con piña natural, manzana verde ácida y además añadiría unas, o bien en jengibre natural o en polvo, porque el jengibre además tiene un efecto saciante y muy depurativo y además le va a aportar un sabor muy agradable a nuestro zumo. Con lo cual vamos a conseguir las vitaminas, la hidratación, la fibra de la fruta y además un efecto detox, un efecto depurativo para ayudarnos ya a ir limpiando el organismo de lo que luego va a venir.
¿Y esto o sea cuántas horas antes?
Bueno, podemos hacerlo a mitad de la mañana, por ejemplo.
¿A mitad de mañana?
O podemos hacerlo a mitad de tarde, claro que sí. Pues,
bien,
por ejemplo, un par de horas antes de la comida podemos tomar un zumo.
Bien, pues estamos tomando nota. Seguimos con más recomendaciones. En este caso le voy a pedir también a Mireia Elías, que es nutricionista, que nos dé, sobre todo el día después,
A mí no me parece el problema la noche de Nochebuena, no, me parece la siguiente, la comida de Navidad. Este es un problema porque ya no tienes hambre, pero tienes que seguir comiendo.
Claro.
¿Cómo hacemos?
Por eso es importante limitar las cantidades y a la hora de hacer la compra, escoger bien el menú y calcular bien las raciones según el número de comensales, para que nada sobre y no ingiramos de más, cantidad de más.
Ajá. Veo a Paloma en la lejanía. Paloma es la que más se mueve en este programa, la que más. Y entonces ella, yo le estoy pidiendo un menú de Nochebuena, un sí, menú de Nochebuena, pero puede empezar por el suyo propio. Así que le voy a decir a Paloma que me diga qué prepara, ya que hablamos de salud. ¿Qué preparas de menú? Cuéntame, Paloma.
No es muy cocinillas ella, ¿eh?
Bueno, yo lo encargo directamente, o sea, no me complico mucho la vida.
Oh, no me puedo creer que sea de mi gremio, es de mi gremio.
Yo también.
Madre mía, pero vaya, vaya, somos unas pésimas amas de casa, ¿eh? Vamos a ver si encuentras a alguien que sí que tenga preparado un menú para esta noche de Nochebuena. La doctora, ¿tienes pensado ya algún menú,
bueno,
de Nochebuena?
Yo me uno a ese grupo de pésimas, pero tengo que decir,
pero esto no puede
pero
ser.
Tengo que decir que tengo una madre maravillosa.
Claro.
Desde aquí le mando un beso grandísimo porque es, yo para mí es la mejor cocinera del mundo, mejorando
claro,
todo lo presente. Y bueno, sí, nosotros en casa tenemos un menú muy tradicional. Por ejemplo, solemos cocinar cordero al horno. Y luego mi madre hace una cosa que me encanta, pescado también, que es preparar un caldo de verduras y de pollo. Y esto es algo que deberíamos recomendar. A mí me gusta mucho recomendarlo a mis pacientes en Nutrimedic. ¿Por qué? Porque el caldo nos aporta esa hidratación de la que estamos hablando, también nos sacia muchísimo, nos aporta minerales y, sin embargo, nos quita un poco ese, con perdón la expresión, apretón de hambre de la llegada. Tú llegas y te tomas tu caldito, engañas, entre comillas, un poco al estómago y al aparato digestivo,
sí,
y después, además, estás nutrido, y después ya puedes empezar a comer de otra manera. Esto es algo que deberíamos tener en cuenta en estas cenas.
Tomo
un poquito
nota,
más copiosas.
Tomo nota, sí. Y además es que podemos, como Rosa es tan previsora, el que no haga este tipo de cosas puede tener consecuencias nefastas.
Pues sí, por ejemplo, empachos y digestiones pesadas. Las secuelas de los empachos, pues sensación de pesadez, dolor estomacal, ardor, acidez e incluso vomitar.
Oh,
porque nuestro cuerpo nos dice, hasta aquí he llegado, no me entra más, así que... Luego, el tema del exceso del alcohol en las fiestas, bueno, pues puede generar el síndrome cardíaco festivo, que así se llama, relacionado pues con eventos cardiovasculares y además se une también, y es importante, a los accidentes de tráfico. El exceso de alcohol al volante, eliminado, por favor. Más cosas. En Navidad hay, como decíamos antes, más episodios cardiovasculares. Se estima que las muertes relacionadas con el corazón aumentan un 5% durante la Navidad.
Pero puede
cada
tener...
año, no es un año porque, este año ha ocurrido así, no es algo que se repite todos los años. Un aumento aproximado del 5%.
Es que me parece muchísimo, Mireia, ¿tiene mucho que ver la comida con el corazón? ¿Nos puede afectar tanto?
Sí, por supuesto que sí, por eso es importante a la hora de escoger el tipo de grasas que tomamos, que sean de tipo insaturadas, tipo omega-3, que es protector cardiovascular y se encuentra, como he mencionado antes, en los pescados, tanto ahumados como el salmón o las huevas y demás, o frutos secos, siempre que sean de forma natural, no fritos ni garrapiñados, para evitar ese exceso de calorías y nos pueden proteger de manera continua al corazón.
Caray, qué bueno. ¿Añadimos algo más, doctora Vidales?
Pues mira, añadimos que efectivamente, aunque pueda parecer increíble, los accidentes cardiovasculares son más frecuentes en Navidad por todos los excesos que cometemos y también una cosa que vemos mucho los médicos en urgencias, los cálculos en el riñón y en general... los cólicos nefríticos y los cálculos en la vesícula biliar. Hay dolores agudos que se presentan por la falta de hidratación y el exceso de ingesta proteica en estas fiestas y, por supuesto, de grasa y colesterol. Así que mucho cuidado y no nos olvidemos de beber agua. porque
vaya, 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 vaya. Sí. Bueno, atento al que tenga facilidad por los cólicos nefríticos, que hay muchos amigos que sabemos que lo tienen, esta facilidad. Creo que Paloma Nolasco nos puede decir menús, a ver, gente que pasa por el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Cuéntanos, Paloma.
Pues vamos a preguntar menús de Nochebuena, de, por ejemplo, vamos a aprovechar la circunstancia de las madres que están con los niños aquí junto a Papá Noel para preguntar qué menús de Nochebuena generalmente utilizáis en vuestro caso, ¿no? Para, pues eso, acoger a la familia en casa.
Pues el clásico caldito, langostinos y o pescado, cordero asado. Y los típicos aperitivillos, jamón, queso y esas cosas. Pero no nos complicamos mucho. Que somos muchos.
Claro. Bien, lo sencillo.
¿Muchos cuántos?
Pues nos juntaremos como unos 10, más o menos.
Oye, pues son bastantes, ¿eh?
Pues sí.
En una casa de repente, madre mía.
Pero eso, lo típico de todos los años, los langostinos, la carne y el caldito.
Claro, y los caramelos, que no falten, ¿verdad? Los caramelos.
Claro.
Bueno, más madres por aquí con niños pequeños. Hola, buenas tardes.
Mi madre es un decir.
Bueno, abuela, ¿no? Estamos preguntándole al personal sobre esa cena de Nochebuena. En su caso, ¿qué es lo habitual?
Pues en mi caso lo habitual es besugo, principalmente, pero este año vamos de invitadas, así que este año nos libramos de la cena.
Bueno, eso está fenomenal, ¿no? Pero echar una mano de vez en cuando también.
Sí, sí, ayudar a poner la mesa y todo eso, ¿verdad, Carmen?
¿Qué dice Carmen? Carmen, creo que quiere caramelos, Carmen, sí. Seguimos preguntando sobre esa cena de Nochebuena. Hola, buenas tardes. Estamos preguntando, ¿cuáles son las cenas habituales en una noche como el 24? Ni idea. ¿No cocina? De las nuestras, una más, de las nuestras. De encargo, claro que sí. Bueno, en fin, este es más o menos el panorama
más
aquí, en la planta de abajo.
El panorama. Le voy a pedir a una querida amiga que se ha acercado hasta el centro comercial. Es una periodista extraordinaria, una de las mejores voces que ha dado la radio y ha venido a vernos. Carmen González, muy buenas.
Hola, muy buenas, Nieves, y a todos los oyentes de Onda Madrid, como debe ser.
Carmen fue una de las voces de la Inter y me parece que sigue con esa voz que, en fin, tan peculiar y que la define tanto. Estamos preguntando por un menú de fin de año o de Navidad. ¿Tú tienes alguno pensado para la Navidad o vas a mesa puesta?
Pues me has pillado esta vez, sí que a mesa puesta. En otras ocasiones me toca preparar algo, pero lo cierto es que este año no he tenido mucho tiempo y voy de invitada.
Bueno, pero dinos qué suele haber en tu mesa, qué suele haber, porque vas a Zamora, a tu Zamora, bueno, sí, a la Zamora de tu hermano.
Exactamente, sí. No, allí que nos falta la lombarda, que mi madre, como tú bien sabes, que la has conocido, pues la hacía, la preparaba maravillosamente bien. Una lombarda con manzana y con pasas.
Eso, las dos invitadas nuestras, la doctora Vidal es encantada con la lombarda, claro.
Encantada, además, tengo que decir que la lombarda es muy típica de Madrid, también de Zamora, pero muy típica de Madrid. Se utiliza muchísimo como primer plato en estas cenas y comidas navideñas.
Mireia, tú también das el aprobado como nutricionista, que no falte la verdura, ¿verdad?
Exacto, por su aporte de fibra, vitaminas y minerales fundamental.
Muy bien, pues Carmen, qué suerte tenerte aquí cerquita.
A ti sí que tienen suerte los oyentes de Onda Madrid y toda Madrid de poderte escuchar otra vez en las ondas.
Ay, qué
besazo.
Bien, un beso, amiga, gracias.
Hasta luego, felices fiestas a todos.
Gracias, Carmen. Bueno, pues tengo que despedir este momento que le hemos dedicado a la salud, como siempre, con Rosa de Lima. Rosa, que no nos pasemos, pero eso es. Qué difícil es ir a casa de tu suegra o de tu madre y que no se pase nadie, o comiendo o bebiendo, es dificilísimo. Vamos a intentarlo.
Lo intentamos. Nosotros hemos aportado nuestro granito de arena, nuestro consejo, y luego ya cada uno.
Claro que sí. Pues Conchita, desearte un feliz año, Conchita Vidales.
Igualmente, Nieves, para ti, para todo el equipazo que sois, muchísimas gracias, encantada de haberlo compartido con vosotros.
Que sigas produciendo tantos libros, tan útiles.
Eso espero.
Mireia Elías, nutricionista del Instituto Médico Europeo, gracias.
Muchísimas gracias, Nieves. al equipo.
Un placer. También te deseo lo mejor para el nuevo año.
Felices fiestas.
Y ahora, justo a las 6:30, nosotros estos consejos y le vamos a poner un poquito de música.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Esas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora, con tu compra, puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercados, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, seguimos aquí en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Están escuchando Madrid Directo en la sintonía de Onda Madrid. Nos pueden localizar en el 101.3 o en el 106 de la FM. Está con nosotros Esperanza Martínez, directora de la Coral Jesús Obrero. Hola, Esperanza. Hola, ¿qué tal? Pero qué alegría tenerle aquí. Que tenemos ¿cuántas personas han venido es coral, ¿no? Coral.
Es coral, sí.
¿Cuántas personas han venido contigo?
Pues cuando no estamos con la gripe somos unos 20-25. Hoy estamos un resto.
Oh, la gripe ha hecho mella, ¿verdad? Madre mía, es que ha hecho mucho frío estos días. Oye, Esperanza, ¿qué nos vais a interpretar?
Pues Los Ángeles en las Alturas.
Ah, qué bonito.
Sí.
Cuéntame, ¿estáis paseándoos por Madrid? Porque realmente es época de cantar, ¿verdad?
Llevamos ya 5 conciertos y nos quedan otros 4.
Madre
Estamos
mía.
Agobiados.
Agobiados. Sí. Bueno, yo no os quiero agobiar, solamente os retengo que has dicho que nos vais a cantar. Yo no sé si ha dicho ya lo que nos van a cantar, sí. Carlos.
Pero Ángeles en las Alturas.
Ángeles en las Alturas, sí. Eso es lo que necesito yo. Un poquito de ángeles aquí que suenen con sus, sí, campanitas. Bueno,
es lo que normalmente se conoce como Gloria in Excelsis Deo.
Oh, ¿eh? Vale, pues maravilloso. Va a sonar genial. Necesitamos, sí, un poco de música. Estáis hoy en el Centro Comercial. Esperanza, muchas gracias. Y rápido vamos a hablar del Madrid Mágico. Yo saludo ya también a Alejandro de Miguel. Hola, Alejandro. Gracias por acompañarme. Diseñador maravilloso donde los haya, diseñador manchego. También quiero saludar a nuestro amigo que ha venido precisamente para hablar de Madrid, de la magia, con esta guía de la España mágica que Fran Contreras, aparte de ser amigo, pues viene con distintas rutas y nos va a enseñar algo desconocido, ¿verdad, Fran?
Lugares de ensueño, lugares cercanos, algunos conocidos y otros desconocidos. La verdad es que la tarde de Madrid Misterio y Madrid Mágico, Nieves, se presenta interesante con tanto teatro de emociones, ¿no?
¿Verdad?
Vamos a ver cómo nos metemos en el mundo fantasmal encantado.
Vamos
a redescubrir Madrid con los ojos de lo legendario, de lo enigmático, de lo misterioso. Vamos a intentarlo.
Venga, pues con la ayuda de Alejandro, con la ayuda de Fran, lo vamos a conseguir. Y además con este coro, con esta coral Jesús Obrero, con su directora a la cabeza, Esperanza Martínez. Cuando quieras, Esperanza, todo tuyo.
Vamos allá.
A ver, a la de tres. Están buscando el tono. Vamos a ello. Bravísimo, los que son ángeles son la coral propia, ellos sí que son los ángeles. Jesús Sobrero, gracias. Casi todo mujeres y dos hombres que qué bien han sonado. Muy guapos están diciendo, sí señor, muy guapos. Gracias por haber sacado este ratito para estar en Onda Madrid, Madrid Directo. Gracias amigos, amigas, gracias. Feliz año.
Muchas gracias.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bien han sonado!
Nos ¿Y querías tú que yo cantase con ellos? ¡Madre mía!
¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡Madre mía!
No, no. Que querías simplemente que te unieras.
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
No, no.
Vamos a aprovechar estos próximos minutos. Vamos a hablar de Madrid Mágico. ¡Ay, mira! Está sonando una música misteriosa, ¿no?
Sí.
Esta guía de la España mágica, porque queremos hablar de ello porque existen lugares marcados, señalados por lo inexplicable o invisible, lugares donde parece haber quedado atrapado algo o alguien que no pertenecía a nuestro mundo. Alejandro, aunque luego vamos a hablar de moda, ¿no te da un poquito de miedo el saber que hay gente que... espíritus que están por ahí, según dice Fran, que nos cuenta? ¿No te da un poquito de miedo?
Bueno, un poquito sí que
va. Bueno, cuéntanos, Fran. Tú en cambio les tienes simpatía, ¿no? A estos
yo
espíritus.
Yo no les tengo ningún... Yo creo, y no deja de ser una creencia, en el más allá. Después de casi 30 años haciendo reporterismo especializado en misterio, Nieves, de acudir a más de 1,000 casas encantadas, de entrevistar a más de 1,000 testigos que han visto esa otra realidad, sea lo que sea esa otra realidad, y a sus moradores, vengan de donde vengan, yo no tengo ningún tipo de duda de que hay algo al otro lado y que hay lugares marcados por esa otra realidad.
¿Ya?
Fíjate, en esta sección, ¿sí? Madrid Misterio, un Madrid Mágico que te voy a traer cada martes, lo que pretendo ya no es solamente contarte que la realidad a veces es más amplia de lo que creemos y nos cuentan, y que seguramente muchos oyentes que nos están escuchando han vivido ese cara a cara con lo invisible. Tendría para muchos programas, como tú bien sabes, y has podido entrevistar a lo largo de toda tu carrera. ¿No? Lo que pretendemos es que lugares marcados por lo fantasmal, Nieves, se vean con otros ojos. Voy a traer casos clásicos, no sé si nos dará tiempo, pero
sí,
por ejemplo...
Sí, pero lo estamos apuntando, apuntémoslo. Fíjate, para los próximos días.
Ángel, Jorge, Mario, nuestros compañeros técnicos, ¿me podéis poner los dos primeros cortes? A ver si recuerdas estas voces.
A ver, las primeras
el
voces
corte uno
estás
y el corte
pidiendo
dos.
El corte 1 y 2. ¡Madre mía! Socorro, no voy,
Hay niños en el centro comercial, por favor. Y pasan miedo.
Ay,
¿tú te acuerdas de estas voces?
Claro que me acuerdo.
Era mayo de 1990, cuando en todos los medios de comunicación de Madrid y del resto de España aparecía un fantasma muy conocido, el de Raimunda. Quizás el sitio más encantado de Madrid, de la Villa Corte, este del Paseo Recoletos número 2. Es un edificio de tres plantas, construido en 1873 por José de Murga, a petición del rey Amadeo I. Fíjate, el solar, que era de 3.400 metros cuadrados, costó 400.000 pesetas de la época. Y en 1990, esas voces de una niña ilegítima, según la leyenda de los marqueses de Linares, acaparaban la atención. Hoy sabemos...
Una niña que en el Palacio de Linares dicen algunos que se la encontraban, ¿no?
Bueno, los fenómenos que decían, antes de ser Casa América, era el Palacio de Linares, vamos a viajar en el tiempo, ¿no? En un edificio que perteneció a Transmediterránea, luego perteneció al Ayuntamiento, no es el gran y bello edificio que tenemos hoy en día, sino desvencijado. Por dentro, los que hemos recorrido sus pasillos sabemos que no había luz eléctrica y que estaba todo lleno de espejos. Los efectos de las linternas creaban un ambiente fantasmagórico fuera de lo normal. Allí en 1989, mientras se está reformando el edificio, los vigilantes afirman que son testigos de diversos tipos de fenómenos extraños. Desde la aparición de una niña hasta susurros por los pasillos, los perros de los vigilantes no quieren entrar en determinadas habitaciones, concretamente las de la marquesa, en la tercera planta. En ese momento hay una supuesta doctora, luego te aclaro lo de supuesta doctora, llamada Carmen Sánchez de Castro, que está haciendo un libro histórico del edificio, y lo que descubre es que puede hacer un libro sobre fenómenos paranormales. Ahí aparece el boom del Palacio de Linares. Bueno, fue un caso investigado por José María Pilón, a quien bien conocías.
Todos conocíamos, sí.
El equipo del padre Pilón llegó a estar hasta en ocho ocasiones en el inmueble.
Hablamos de un gran parapsicólogo.
Y jesuita,
y
además.
Jesuita.
No era cualquier cosa. Lo cierto es que se desestimó cualquier tipo de realidad en torno a estas voces. Sí que es verdad, yo lo he podido constatar, que hay vigilantes que se han topado con ese otro lado y sus moradores. Y lo que redescubrimos, si vamos hoy al Palacio de Linares, no solamente un edificio de la gran aristocracia madrileña del siglo XIX, que tiene estilo rococó, renacimiento italiano, oriental, es una bella obra de arte en piedra, los primeros materiales preciosos que estaban en Madrid los podemos visitar allí. Lardi servía la comida todos los días allí, fue el primer edificio que tenía luz eléctrica y calefacción en Madrid. Es decir, no solamente vamos a ver fantasmas, pero yo te quiero contar un detalle. Se desestimó mucho de todo lo que surgió en los años 90, pero sí que es verdad que sacó a la luz una leyenda, y es una hija ilegítima de los marqueses de Linares.
Ajá.
Nunca se supo si es verdad o no. Yo te digo que en el salón aparece esa hija en uno de los murales. Marqueses de Linares llegaron
aparece
a tener
como pintada
en uno de los murales. Nadie sabe quién es. Raimunda seguramente existió. Y luego un detalle más. Fíjate, yo pude hablar con los obreros que realizaron las obras del Palacio de Linares. Y ellos encontraron algo dramático y que seguramente a los oyentes que vayan ahora a la Casa América les pongan los pelos como escarpias. Una caja de metal, una urna, donde está la casa de muñecas en el patio, con algo muy extraño en su interior. Si quieres, le escuchamos mejor.
Vamos a escucharlo.
Bueno, nosotros
por favor.
Nos dedicamos a restaurar, era una empresa que se dedicaba a restauración de piedra, y restauramos lo que es la fachada y la parte trasera del Palacio de Linares. Y bueno, esto que hablamos, estaban haciendo, picando para hacer la rampa de bajada donde la casa de las muñecas, y un albañil pues dijo que había encontrado allí un como una especie de vasija. Entonces yo cogí y saqué esa vasija. Era una vasija de plomo, una especie de caja metálica, sí, de plomo, era totalmente de plomo, un poco más grande que una caja de zapatos, pero redondeada, o sea, no tenía aristas, era redondeada. Entonces yo cogí con una radial y le di un corte transversal y apareció, dentro había una especie de feto. Yo la verdad es que tampoco me fijé mucho porque el hedor que soltaba al estar sellado, pues todo, digamos que toda, todo el olor estaba concentrado dentro de...
Pues ya podrido.
Encontraron una caja de urna, una urna metálica, como de plomo, la cortaron, descubrieron una especie de feto, no sabían qué había.
¿Qué era exactamente,
claro? No sabían qué era y la pudieron enterrar. El padre José María Pilón encontró en la capilla, a medio metro de profundidad, algo metálico, una caja. Bueno, sabemos que hay otra caja. ¿Qué había en esa caja? ¿Qué restos hay? Ni idea, Nieves. Lo cierto es que cuando vayamos allí descubriremos leyenda, descubriremos historias de fantasmas, y cuando pasemos por la casa de muñecas, que todos los oyentes recuerden que ahí en la puerta, a medio metro, hay una urna con un misterio escondido, en este caso enterrado. Yo sé que vamos mal de tiempo. ¿Sí? Otra casa encantada y dejamos para la semana
pero
que viene.
Sí, la, sí, déjate algo semana, para la semana que viene. La mira. Semana que viene hablamos de otra casa encantada.
Vale, venga. En esta... Hablaremos del Reina Sofía y tendremos a los vigilantes hablando en primera persona.
Mira, Fran, hoy estamos haciendo un programa atípico absolutamente porque estamos cara al público. Mm-hmm. Hemos visto pasar a Alex de
contarlo?
La iglesia.
¡Ah, lo has contado! Es que ha sido una aparición.
Ha sido una aparición mientras tú hablabas.
¿Sabes lo más mágico?
Dime.
A mí me hace mucha ilusión empezar esta sección en mi barrio.
Ay, ¿este es tu barrio?
La casa de mis padres está 3 calles más allá del centro.
Fíjate.
De la Arturo
Soria
Plaza.
Toda una premonición.
Para
todo.
Venir hasta aquí he tenido que venir por la calle Misterios. Hoy. Yo me he criado en estas calles, así que gracias pues, a vosotros por contar con una sección.
Pues, Fran, a partir de la semana que viene nos vamos a entregar a esta España mágica que tú nada más nos has hecho un aperitivo en esta tarde y te lo agradezco mucho, Fran. Ha venido desde Toledo Alejandro de Miguel, pues para hablarnos de estas fiestas navideñas, Alejandro. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Estamos rodeados de tiendas de moda.
Sí. La tentación llama.
La tentación llama, 50% por aquí, 50% por allá, descuentos. Me gustaría saber qué uno debe ponerse para estar bien en una fiesta de Nochebuena. Bueno, estar en pijama no, prohibido.
Tú vienes muy adecuada. El rojo además te sienta genial, que es un color que siempre te digo que te favorece muchísimo.
Muchas gracias, Alejandro.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer las compras para lucir moda en un día tan especial como pueda ser Nochebuena o fin de año es, bueno, pues las tendencias, los colores que vienes mucho. El negro siempre se acierta, el rojo, tiene mucho los dorados, tejidos especiales, para darle un toque de brillo a la noche, como pueden ser las lentejuelas, los terciopelos, pero también un poco detrás de ese diseño y de ese brillo de telas, también yo hago la propuesta de que se mire también la etiqueta.
Ah, ¿por qué? ¿Por qué?
Que se mire un poquito la etiqueta, ¿dónde están hechas esas prendas?
Si pone China...
Yo creo que incluso las grandes firmas ya no depende ya de caro o barato, sino que muchas de las prendas, incluso siendo de un precio elevado, es casi todos miramos una etiqueta de una prenda cara, incluso ves fabricado en Vietnam, fabricado en China. Y bueno, pues yo creo que tenemos que concienciarnos un poco que en España tenemos una industria muy consolidada en el mundo de la moda.
Bien dicho, ¿eh?
Y concienciarnos un poco en decir, bueno, pues en vez de esta Navidad, en vez de comprarme 3 vestidos, voy a comprarme uno, pero que sea de una calidad y que sea de un diseño y hecho en España sobre todo.
Claro. Fíjate, Carlos, tenemos tendencia a vestirnos un poquito de forma especial, ¿no?, en esas noches.
Bueno, hombre, claro, evidentemente.
Sí, ¿no? Los hombres no sé si tanto.
Es que los hombres somos un poco aburridos para vestir, diría
sí.
yo.
Sí, hay que vestirse.
Hay que vestirse, ¿no, Alejandro?
Sí, un poco también teniendo en cuenta dónde se va a hacer la cena. No es lo mismo vestirse para ir a un gran hotel que para cenar en casa o para cenar una reunión de amigos en casa. Y bueno, pues si vas a un gran hotel te puedes hacer de repente un vestido de alta costura, un vestido que pueda servirte de... unos toques especiales de lentejuelas o de cristales o algo más sencillo.
Ajá. Y bueno, Alejandro, ¿tú qué propones? Alejandro de Miguel, si uno va a Miguel Esteban, allí tiene su casa, pero me gustaría saber qué propones. Tú eres un diseñador y no sé si estás siempre a favor de colores o el negro no falla nunca. Lo digo para las mujeres.
Yo soy muy de color y de hecho siempre en mis colecciones presento una colección al año y creo que mi colección está al Pantone completo, todos los colores. Porque siempre pienso que la mujer tiene el color con el que más guapa está, teniendo en cuenta pues su color de piel, su color de pelo. Y siempre me gusta aconsejarles, todas las mujeres que van a Miguel Esteban o que van a alguna de mis tiendas, pues aconsejarle con qué color van a estar más favorecidas.
Ellas... O sea, ¿cada mujer tiene un color?
Yo creo que sí, cada mujer tiene un color con el que más guapa va a estar. Y creo que para días tan especiales como para los que me buscan a mí, no solo para la Navidad, sino pues un vestido de madrina, un vestido de novia, un vestido, pues, de una invitada de boda, creo que sobre todo tiene que elegir bien el color y oír un poco de las tendencias, porque lo que las grandes firmas intentan es vestir a todas las mujeres del mismo color, y yo estoy un poco en contra. Creo que eso es una publicidad para vestir a todas las mujeres del mismo color y agrupar para que les resulte más fácil fabricar los trajes, los vestidos, hacerlos todos del mismo color. Y yo creo que deben apostar por elegir un color que realmente les vaya con el tipo de piel, con el color de piel, con el color del pelo y sobre todo también con el ambiente que se vaya a respirar en la boda o en la celebración.
Claro, estas cosas, Carlos, sí. A lo mejor tú no te has fijado. Tú sabes que en las bodas no puedes ir de blanco. Una mujer no puede ir de blanco, ¿no lo sabías?
Hombre, no puedes ir igual que la novia.
Bueno, o sea que, ¿ves? Tú controlabas eso también. Sí. Claro, estaría mal visto, ¿no? El que alguien se presente de blanco, exactamente igual que la novia.
Sí, claro. Una invitada nunca tiene que ir de blanco a una boda. A no ser que lo pidan así los novios, porque recuerdo haber preparado una boda. Claro, es que era en Ibiza. Iban todas las invitadas... De este
blanco,
color.
Pero porque lo pedían los novios,
sí.
¿No?
O ahora que he hecho un vestido para la boda de Ana Boyer, una de las invitadas,
es
una de las amigas más, más íntimas de la novia, y bueno, pues llevaban un código de vestuario que tenían que ir todas vestidas en estos tonos pastel, y bueno, pues Silvia, que me eligió a mí para hacerse el vestido para la boda celebrada hace unos días en el Caribe, y llevaba un vestido agua marina. Sí que es cierto que muchas veces los novios dicen, pues tenéis que ir vestidos de estos colores.
Ah, o sea, que marcan también.
Sí.
El negro tampoco está bien visto en las bodas y hace años la gente lo llevaba.
Sí, yo creo que...
¿Y por qué ahora huís los diseñadores del negro?
Bueno, pues es una celebración, es una fiesta y yo creo que tiene que haber color.
Ajá, sí, o sea que si alguien va de negro porque es tan socorrido, resulta que no... Que no es
no está muy bien visto, Nieves.
No está en una boda de alta costura, ¿no?
Sí,
en fin, de gente que lo ha preparado bien, ¿no? Que
sí.
Lo ha preparado bien. Decía Carlos que sois aburridísimos.
Los hombres somos como, vamos, mucho más aburridos y además no nos atrevemos, que es lo peor. Porque en cuanto ves a alguien a lo mejor que se pone color o que se pone una pajarita o que intenta ponerse unos calcetines, ya te dice, ¿dónde vas, bohemio? ¿Dónde vas?
El hombre lo tiene mucho más fácil porque es pues un traje, un fondo de armario, puede ser de un negro o azul o gris. Yo creo que un poco con lo que más juegas, pues con la corbata o la pajarita, los complementos, pero sí que es un poquito más...
Ya, hay que empezar a innovar. Vi, no sé si fue ayer... que en los me parece que era Sergio Dalma, le vi cantando con un pantalón lleno de botones y tachuelas, esto que ya lo hemos incorporado las mujeres. Veo que empiezan los hombres a llevar adornos y me parece muy bien, fíjate, no sé a Alejandro qué le parece.
Yo creo que cada uno pues lo que le guste, y creo que hay que divertirse con la moda. Y bueno, pues yo creo que al final es como nuestra carta de presentación, la ropa que llevamos. Y bueno, pues si de repente te apetece llevar un pantalón más moderno, ¿por qué no? Yo creo que los chicos también se tienen que divertir con la moda.
¿Y esto de ir vestido de rojo en estos días de fiestas navideños en el interior, en fin, esto afecta a la moda exterior o no?
Pues sí que afecta porque hay vestidos, yo por ejemplo ahora he hecho muchos vestidos con transparencias y lo que le aconsejo es que la ropa interior sea lo más discreta posible para que, o si puede ser incluso del color de la piel.
Claro, o sea que entonces no...
Es que se marca, Nieves.
Ya. Pero es una tradición esto de ponerse ropa interior roja.
Es como el inventor de la radio, Marconi, queda Marconi, entonces no tiene que marcarse.
Nada. Bueno, dinos entonces, Nochebuena, ¿qué es lo que deberíamos ponernos y en Nochevieja? O sea, ¿qué diferencia haces de una fiesta a otra?
Bueno, pues lo que he dicho un poco antes, depende de dónde vayas a pasar la Nochebuena o pasar la Nochevieja. Si se va a celebrar en casa, en familia, que es lo que se suele hacer en Nochebuena, pues yo creo que hay que vestirse de una manera especial, de una manera elegante, pero también un poco, pues un vestido cómodo, que tampoco estemos ahí, además, como comentabais antes, que se hacen comidas copiosas, pues tampoco nos vamos a poner ahí un vestido súper encorsetado.
Claro.
Pues un vestido con algún toque de lentejuela o algún toque de brillo, pero sobre todo un vestido cómodo. Y si se va a cenar en casa, un vestido corto.
Bien.
Y si se va a cenar de repente en un gran hotel de 5 estrellas, maravilloso, como estamos preparando alguno, pues un vestido largo, espectacular.
Bien, y para la Nochevieja, ahí ya puede uno inventar todo lo que quiera, todo cabe, ¿no?
Sí, pues sí, para Nochevieja vestidos más divertidos, porque si de repente pues vamos a terminar la noche bailando en la disco o algo, pues un vestido más moderno, más... más corto, puede ser, depende.
Bueno, Alejandro de Miguel siempre es muy discreto, pero viste desde personas de la familia real, has vestido, y hasta personas, bueno, pues que presentan programas. A mí lo que me gustaría, ¿cuál es la cliente ideal para un diseñador? La que no se queja, la que todo le parece... Lo digo porque somos muy especiales, ¿no? Somos un poquito...
A ver, para mí todas son especiales y es una gran responsabilidad. Me eligen para días muy especiales y tengo que dedicarles mi tiempo. Y bueno, ¿cuál sería la cliente especial? Tengo muchas clientas súper fieles que, sobre todo, yo siempre les digo... mi única pretensión cuando les vendo un vestido o les diseño algún vestido es ponerlas guapas. Y entonces lo que quiero, las mejores clientas son las que se dejan aconsejar.
Ya, porque... pero de estas hay pocas, ¿o no?
No, yo creo que cada vez hay más mujeres que se ponen en manos de profesionales y que se dejan aconsejar. Creo que es la mejor clienta porque ellas tienen que pensar que lo que queremos es lucir nuestro trabajo y que vayan guapísimas.
Pues Alejandro de Miguel, nos has puesto el toque de moda en este centro comercial donde estamos rodeados de restaurantes, rodeados de tiendas de belleza, rodeados de tiendas de moda.
Así es, en rebajas algunas, ¿eh?
Sí, ya estoy viendo aquí esta del 50%. Bueno, pues querido Alejandro, de todo lo que has dicho, fíjate, me quedo con que debemos mirar las etiquetas y buscar lo nacional.
Muy importante.
Bien, pues Alejandro, felices fiestas, feliz Navidad,
gracias,
para ti también,
Navidad.
Y para toda tu familia. Son ya casi rozando... Las 7 de la tarde llega la información y nuestra última hora que llega con muchas sorpresas. Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La presidenta regional se reunirá con los alcaldes de los municipios afectados por los problemas de la línea 3 de cercanías y trasladará sus quejas al Ministerio de Fomento, del que depende esta red de transporte ferroviario. Cristina Cifuentes.
Los voy a recibir, como es lógico y natural, para que me transmitan todas estas cuestiones, pero también he de decir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no hemos dejado de reivindicar en todo momento ante el Ministerio de Fomento una mejora de las cercanías, no solamente en cuanto a poder subsanar determinadas deficiencias, sino también porque creemos que hay que mejorar la frecuencia, incluso la infraestructura de algunas zonas.
Segundo día de paros en el metro de Madrid. Desde las 5 se ha iniciado una nueva tanda de movilizaciones de los maquinistas que se prolongarán hasta las 9 de la noche. Toda la semana habrá paros. Los servicios mínimos son del 62%. El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, considera la huelga injustificada.
El dato que tenemos de ayer era que se habían cumplido los servicios mínimos y que incluso estaba por encima de esos servicios mínimos, concretamente en el 63%. Veremos a ver cómo evoluciona hoy. En cualquier caso, nosotros ya hemos calificado esta decisión de huelga de injustificada y desproporcionada. Como saben, casi la única reivindicación que parece quedar pendiente es la elaboración de un estudio sobre presuntas enfermedades profesionales asociadas al puesto de conductor. Nosotros seguimos abiertos a la elaboración de ese estudio, de ese informe, lógicamente con los cauces legales y reglamentarios que son a través del Comité de Seguridad y de Salud en el Trabajo en Metro.
Acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional hasta los 850 euros en 2020. Para el año próximo, el incremento del 4% de este salario anunciado por el Gobierno afectará a casi 534.000 trabajadores, el 3,5% de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social. Pablo López.
Así lo acaba de confirmar la ministra Fátima Báñez tras una reunión con los sindicatos y la patronal. En el año 2018, la subida del 4% situará el salario mínimo interprofesional en 735 euros mensuales y el compromiso de alcanzar los 850 en el año 2020, siempre y cuando la economía española mantenga un crecimiento superior al 2,5% y la afiliación a la Seguridad Social se incremente en al menos 400.000 personas al año. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha valorado de esta manera los efectos del acuerdo.
La subida para el año 2018, el salario mínimo interprofesional del 4%, que se sitúa en 736 euros por 14 pagas, afectará a más de 530.000 trabajadores en nuestro país.
Por su parte, los líderes de Comisiones Obreras y de UGT han mostrado su satisfacción con el acuerdo, pero reconocen que van a mantener la lucha para terminar con la pobreza salarial que sufren muchos españoles.
Gracias, Pablo. La madre de la adolescente de 15 años que supuestamente fue agredida sexualmente por 3 jugadores del equipo de fútbol La Arandina ha asegurado hoy ante la juez que fue su propia hija la que le contó lo sucedido y que, como ya sostuvo esta chica, la forzaron a tener relaciones. Según ha explicado Luis Antonio Calvo, abogado de la Asociación Clara Campo Amor, que ejerce la acusación popular, la madre tuvo conocimiento de los hechos por su hija y fue su marido y padre de la chica el que denunció lo ocurrido el pasado 11 de diciembre en la comisaría de la Policía Nacional de Aranda de Duero.
Porque se sigue investigando, que se trata de determinar qué es lo que realmente ha sucedido y lo que tiene que quedar claro es que estamos hablando de una menor de 15 años, que si ha habido relaciones sexuales no ha habido consentimiento y que eso está tipificado en el Código Penal. En estos casos lo normal es que los niños acaben contando lo que les ha sucedido. Es lo habitual en estos casos y es lo que nos ha contado.
Y recordamos, últimas horas de campaña electoral en Cataluña. Hasta las 12 de esta noche tienen los diferentes partidos y sus candidatos para lanzar sus últimos mensajes políticos de cara al jueves, día en el que los catalanes están llamados a votar en su cita con las urnas. Mañana, jornada de reflexión. El jueves, Onda Madrid les ofrecerá una programación especial.
Onda Madrid, el tráfico.
Ya vamos en busca de la información del estado de las carreteras. ¿Qué tal está la circulación? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos dificultades, sobre todo en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 en Torrejón de Ardoz, Canillejas y en su confluencia con la M30, en la 4 en el acceso a la M30, en la 42 en Parla y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Circulación intensa, además, en las salidas de Madrid, en la 2 en Alcalá de Henares hacia Zaragoza, en la 3 en Rivas hacia Madrid, dirección Valencia, y en la 5 en Móstoles, sentido Badajoz. También hay vías con tráfico denso en ambos sentidos. Es el caso de la 1 en Alcobendas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en Pinto, la 6 en Puerta de Hierro y desde el plantío hasta Las Rozas, la 42 en Fuenlabrada y la M50 a la altura de Majadahonda. Por último, tráfico congestionado en la M40 en varios tramos, desde Hortaleza hasta Vicálvaro hacia la 3, entre Mercamadrid y Vicálvaro sentido a 2, en el barrio de la Fortuna en ambas direcciones, en la zona de Orcasitas hasta Villaverde hacia la 4 y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo, dirección a la M503.
Pues es todo, tendrán estas y otras noticias ya en el informativo de las 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Imaginas?
¿Una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Estamos en la última hora de Madrid Directo en la sintonía de Onda Madrid. Si no, quieren conectar con nosotros es el 101.3 o el 106 de la FM. Vamos a cerrar con... yo no sé, pero nos ha quedado tan redondo este programa. Lo primero es de justicia, ¿no?
Habrá que darle gracias a quien nos ha dejado su casa, ¿no?
Exactamente, exactamente. Aquí tenemos a Fernando Boró. Fernando, gracias por venir y dejarnos invadir absolutamente de ondas radiofónicas este centro comercial. Gracias, de verdad.
Muy buenas tardes. Es un placer poderos tener aquí en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza.
Fernando, es el primer programa... mira que llevo años visitando este centro... Y yo no había visto nunca hacer un programa de radio. Para mí es una novedad. Espero que seamos los primeros y que pongamos aquí, hagamos de esto una tradición, que vengamos de vez en cuando.
Pues sería deseable que fuera una tradición, porque la verdad que es una experiencia muy positiva, no solamente para los que estamos aquí, sino para el cliente que nos visita.
De todas formas, sois un centro comercial muy particular, porque resulta que tenéis todo tipo de actividades para niños, para jóvenes, para papás. Se puede hacer de todo aquí. Tú vienes aquí una tarde y puedes ir distribuyendo niño para acá, abuelito para allá, otros para el restaurante. En fin, es un centro más que comercial, ¿no?
Sí, es un centro ante todo familiar y donde puedes encontrar todo aquello que buscas. Siempre hay una acción, una actividad o un espectáculo que puede hacer pasarte un buen rato, con especial énfasis en las actividades infantiles, que son uno de nuestros
principales... O sea, vuestro objetivo son los niños, ¿no? Tener entretenidos a los niños. Hemos visto que está absolutamente ambientado de forma navideña, pero precioso este año. Tenemos también todo tipo de motivos, de belenes, árboles... caray, que nos falta detalle.
Sí, tenemos un Belén tradicional de 6 metros por 4 con todo lujo de detalles que la verdad es que llama muchísimo la atención al visitante.
Desde luego. Y luego he visto un Papá Noel, ¿es posible? ¿O es un paje?
No, está aquí Papá Noel al servicio de todos los niños que quieren venir a traerle sus cartas.
Bueno, ¿es posible que podamos hablar con Papá Noel? ¿Puede hacer ese milagro Fernando Boró, el máximo jefe de este centro comercial?
Pues no sé, porque está muy ocupado. La verdad es que la cantidad de niños que está atendiendo no le deja mucho tiempo.
Bueno, yo sé que algún enchufe tendremos. Fernando, ha sido un placer hacer estas 4 horas de radio en este centro comercial que ha sido nuestra casa. Realmente nos habéis acogido con los brazos abiertos y os doy las gracias.
La verdad que muchas gracias a vosotros por estar aquí, por hacer un programa en directo desde el centro comercial y disfrutar del ambiente navideño que tenemos en estos momentos.
Fernando, te va a encantar el invitado que voy a presentar a partir de este momento. Antes de hacerlo, antes de decirlo, quiero saber si va a llover o no. Ainhoa, claro. Ainhoa González, saludos.
Hola.
Del tiempo.
Buenas
de
tardes.
De Onda Madrid y de Telemadrid, cuéntanos.
Pues nada, Nieves, ya os lo decía ayer, que por ahora hasta Navidad no vamos a necesitar el paraguas. Nos vendría muy bien un regalo navideño que nos trajera Papá Noel, un poquito de agua, porque pues eso lo necesitan nuestros embalses. Nos vendría también muy bien para limpiar el aire, porque cada vez estamos viendo como de nuevo el anticiclón que tenemos, la inversión térmica está volviendo a oscurecer un poquito ese cielo en la capital, pero por ahora no esperamos cambios, vamos a tener una semana anticiclónica. Hoy ambiente prácticamente de cielo limpio de nubes en toda la comunidad, alguna nube baja al principio del día, pero después el sol ha sido el protagonista y ha hecho que las temperaturas subieran. Hemos tenido valores pues hasta 13, 14 grados, 15 en algunos puntos del sur de la comunidad, y esta próxima noche las temperaturas pues se van a mantener bastante parecidas, aunque desciendan ligeramente las mínimas, va a ser poquito, algunas heladas débiles tendremos pues en alguna zona de la sierra, en zonas altas, también en la comarca de Las Vegas, en el sureste de de la comunidad. Y mañana no se espera. A ver, venga, que ya está todo el mundo ahí pendiente de qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues mañana vamos a tener de nuevo ambiente muy soleado, anticiclónico, algún intervalo de nubes altas que pueden ir cruzando a intervalos el cielo de Madrid, pero que no nos van a dejar repercusión en forma de precipitaciones. Y las temperaturas mañana parecidas a las de hoy. Prácticamente no experimentan cambios. A lo mejor perdemos algún grado, pero es que no lo vamos a sentir porque volveremos a tener pues valores de 11, 12, 13. En la sierra incluso puede que asciendan un poquito más y que tengan allí pues 14 o 15 grados. Así que mañana nada. Lo que decimos, a lo mejor un poquito más de nubes, pero sin lluvia y las temperaturas muy parecidas. Y de aquí hasta el domingo lo que decía, es que vamos a seguir con el ambiente anticiclónico.
Doña Ainhoa, gracias. Ainhoa González, qué grande eres. Pero ahora, a partir de este momento, esta hora, saludo a Miguel Ángel Almodóvar. Buenas. Saludo a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Atención, mirad quién está aquí. Que suene su voz, por
ventana, mirando cómo nace el sol. Algunas veces en el olvido estás acompañado, pensando en alguien o con tu viejo libro entre las manos, o en una playa contando tu secreto al mar.
¿Sabes una cosa, Nieves?
Yo creo que es un poeta.
Le van a dar el Goya por esta canción.
Pues cantautor, compositor, productor, alfarero, escritor,
aprendiz de todo.
De todo. José aprendiz. Luis Perales, vamos a dar un aplauso.
Gracias.
Estamos en mitad del centro comercial, que por cierto es el que le corresponde, porque vive muy cerquita de aquí.
Sí, aquí a un tiro de piedra, ¿no? Sí, la verdad es que sí.
Oye, José Luis, pues esta es tu casa, este es el centro comercial, eres una de las personas que visitan este lugar, pero hoy queríamos que cerraras nuestro programa. No he visto una persona más polifacética que tú, de verdad. Pero sobre todo no eres poeta por encima de todo lo que hemos dicho antes.
Yo creo que soy un poco de todo y no soy nada de nada. Realmente soy un aprendiz de cosas, ¿no? Y muy inquieto, sí. Muy inquieto porque me gusta hacer muchas cosas diferentes, que es una forma de descansar de una cosa, hacer otra, ¿no? Y con respecto a mi profesión, la verdad es que es la música la que siempre he cultivado, ¿no? Aparte de otras aficiones, pero que no son muy importantes, ¿no? No tan importantes como tú dices.
Quería saber, no sé si saben Juan Carlos, Miguel Ángel, que es probablemente el autor de más canciones del mundo latino.
¿Decimos un número?
A ver.
Venga, di un número, Juan Carlos.
A lo mejor fallas, ¿eh?
¿5.000?
No, hombre, no.
500, pero escucha, sí, 500. Sí. Bueno, es que yo sabía.
Es que me habías puesto un cero más.
No, pero es que. Pero podía
pero
ser.
Podía una cuestión ser matemática. Porque en versiones.
Hombre,
probablemente.
No, versiones mucho más.
Sí, no, la verdad es
José
que.
Luis.
Sí, no, es mucho tiempo de hacer canciones, son más de 40 años de escribir. Y muchos artistas han cantado canciones mías, aparte de las que yo he cantado, pues me ha dado tiempo a mucho, ¿no? Pero una vez, por curiosidad, pregunté en la sociedad de autores, porque la gente me preguntaba, ¿y cuántas canciones tienes? Pues la verdad es que no sabía exactamente cuántas, ¿no? Y sí, más o menos ronda las 500 o así, independientemente de las versiones, que son muchas, porque hay canciones que cada año me piden una o dos veces dos permisos o tres permisos para grabarlas, ¿no?
La última versión, mira, te la vamos
a
cantar.
A ver.
¿Y quién es él?
¿En qué lugar se enamoró de ti?
No nos atrevamos ni a entonar. Luego la ponemos.
Vale. Es que es un clásico.
Claro.
Es un clásico.
Es un clásico, pero, y un moderno, ¿eh?
Pero es que luego me vas a dejar descubrir, para mucha de la gente que nos escucha, canciones que son de Perales y la gente no las sabe.
¿Cómo cuál?
¿Quieres un ejemplo?
Venga.
¿Quieres un ejemplo? A ver, Caramelos, por ejemplo.
Venga.
El grupo Caramelos.
Eso es muy antiguo.
Hombre,
¿eh?
Y tan antiguo, pero escucha.
A ver, a ver.
Verás.
Bueno, esa es una canción, una música clásica, la que yo le puse una letra junto con mi hermana Marisol.
Ahí está.
Los colaborábamos los dos en las letras.
Pero yo no sabía que esta era tuya.
Sí, bueno, hay muchas cosas que no conoces de mí. Un día en la intimidad te las contaré todas.
No, esta noche nos va a contar.
Claro que las descubra inmediatamente.
Hay una cosa, fíjate. Yo creo que, le decía antes tomando un café,
que poca gente ha conectado con muchas generaciones.
Sí, es verdad.
Te has convertido en un clásico, pero añadiendo rápidamente la palabra moderno. Y si el siglo XXI hay romanticismo, pasa por ti.
Hombre, pues muchas gracias. La verdad es que, bueno, he hecho lo que he podido, he hecho lo que quería hacer. He sido muy feliz haciendo lo que quería hacer, que es música. Y desde luego mucho más feliz cuando cantas esas canciones y en la primera fila de los teatros ves, si quieres ver la emoción en la gente y la encuentras, es maravilloso, de eso sabes tú mucho, de los teatros, ¿no? Cuando llegas a la gente y la ves que vibra o se alegra o se emociona o se ríe de pronto por algo que has dicho, que no soy muy chistoso, pero que a veces se ríen también con algo mío, aunque dice que soy muy serio, pues cuando esas cosas pasan es que has traspasado la batería que decís vosotros, ¿no? Y cuando eso pasa, realmente uno se siente como muy pagado realmente por todo el trabajo que has hecho, ¿no? Ha sido un placer para mí escribir y el mayor placer es conectar con tanta gente durante tantos años, ¿no?
Qué bien. Bueno, estamos descubriendo que detrás de muchos de las bandas sonoras de nuestra historia está José Luis Perales, aunque no cante José Luis
Vamos
Perales.
Vamos a ver, ¿quieres otro ejemplo de gente que ahora mismo nos está mirando, que tiene a lo mejor más de 40 años? Seguramente se acuerdan de que Enrique y Ana tenían como un arete y se ponían a bailar. No te rías, José Luis, que ya sabes a qué me refiero. No.
Sí, estás hablando de una época, es verdad, porque Enrique y Ana estaban en la misma compañía de discos
Hispavox,
¿no? Sí. Y ellos hicieron lo del Hula Hop, ¿no?
Lo ponemos, mira, a ver si se acuerda.
Pero en este caso la autoría no me la adjudiques a mí solo, porque ellos cuando participaba mucho con mi hermana, que es maestra y entiende
bueno,
mucho de niño.
Bueno,
¿no?
Bueno, pero ahí firmaste tú también.
Pero claro, ¿cómo no voy a firmar?
Baila, hombre, el Hula Hop. Venga. Que vendría muy bien ahora para bajar kilos en los niños más jóvenes, que sí, están un poco gorditos.
Y en los no niños.
Y en los mayores después del turrón, ¿no?
¿Os acordáis? Escuchad. Yo sé que te gustará. Pronto tú lo aprenderás. Si te mueves como yo, dando vueltas sin parar, bailarás el hula hop. Te lo quiero presentar. Es un aro de color.
Yo quiero saber, cuando compones, José Luis, primero piensas en la persona que te va a cantar tu canción, sí, y luego bueno, ya... Porque estaba pensando en aquel velero de luces que le hiciste el marinero de luces que le hiciste a Isabel Pantoja, fue maravilloso. La hiciste cantar después de morir Paquirri. Sí. Y aquello, es que, en fin, fue...
Bueno, fue un reto para mí,
un
realmente.
Reto, ¿no?
Fue un reto porque me pidieron canciones para ella en un momento en el que ella no quería salir más a cantar después de la muerte de Paquirri. Y meterse en la piel de alguien así es meterse en la piel sin más de un ser humano que sufre una cosa tremenda, que es perder la persona a la que más quiere, ¿no? Uh-huh. Olvídate un poco del torero o no torero, aunque está a la medida del dolor más que de la circunstancia, que también, porque la gente lógicamente esperaba qué va a decir esta mujer ahora, qué va a cantar después de lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso, como digo, fue un reto para mí. Yo me lo propuse como un reto realmente, y me pasé como 2 o 3 meses escribiendo ese marinero de luces para que no fuera ni un tópico, ni fuera meter el dedo en la llaga fácilmente,
claro, es que
ni se me acusara de oportunista, si era oportuno el momento, porque había que hablar de eso, evidentemente. Pero al final creo que sí, que salió bastante redonda aquella canción.
Vamos, el disco entero.
Recuerdo cuando a Isabel le enseñé la primera canción, que hice, que era Pensando en ti, ¿no? Y recuerdo que se puso a llorar, ¿no? Pensando que no le iba a hacer más. No, yo quiero todo un disco de este hombre, ¿no? Y ahí es cuando no me comprometí. Dije, no me voy a comprometer, no sea que no me salga nada bueno, ¿no? Lo intentaré, ¿no? Y a partir de lo intentaré, me senté seriamente a escribir El marinero de luces. Y sí, la verdad es que fue un gran éxito para ella y también para mí como
y
autor.
Y para,
¿no?,
ti también,
también,
¿verdad?
También, sí, sí.
Como Venga. Autor. Yo estoy deseando
de los últimos. Mira.
A José
Vamos
Luis
a ver.
Perales. Nada de versiones.
Cantando él que canten los niños junto a un niño muy especial, Adrián. ¿Eh?
Ah, ¿qué vas a decir? La versión original, pero Adrián...
Pero
sí,
aquí
¿verdad?
Cantas, aquí cantas.
Sí,
escucha.
No, todos cantamos con Adrián. Es un disco que se hizo para él, no para él, ¿no? Sí, claro que sí.
Una de tus canciones mejores, ¿eh? Que canten los niños.
Sí, esa es una canción que escribí para Aldeas Infantiles, SOS, y que se convirtió en el himno de Aldeas Infantiles en todo el mundo, ¿no? La primera versión era una versión con dos cantantes muy importantes en Brasil, que eran Jairzinho y Simoni, que eran dos niños... Y la oportunidad de Adrián fue estupenda para él y también para mí, porque me apeteció mucho colaborar con él en un disco que era pues muy, 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 muy de emoción, ¿no?
Pues lo escuchamos.
Aplaudiéndose, está bien.
A ver, no, a ver. Jorge, dale un poco de sonido, por favor. Jorge.
Estamos un poquito sordos. Un poquito más.
Un poquito más, Jorge, que no se oye.
Canto para no escuchar.
Hay una pregunta. A mí me gustaría que me hicieras una confesión. ¿Alguna vez has escrito una canción que has dicho... ¿Me tengo que quedar con ella y no la voy a entregar a quien me la ha encargado?
Pues todas las canciones que he hecho para alguien las ha cantado ese alguien. Solamente una vez escribí una canción para un artista que era Julio Iglesias, que era justamente como es él, precisamente, ¿no? Y la compañía no me dejó dársela a Julio y me obligó a cantarla yo, ¿no?
Ah, no, ¿era para Julio?
Sí, esa canción era para Julio Iglesias.
Caray.
Qué bonito.
Fíjate, ¿eh? Sí. Esa historia me encanta.
Sí. Yo entonces estaba en la compañía Hispavox o Sony, no sabía si estaba en Sony ya. Escribí la canción para Julio y cuando la terminé, pues la compañía se la puse por curiosidad. Porque le dije, escuchad lo que he escrito para Julio y tal, ¿no? Y cuando la escucharon dijeron, ni para Julio ni para nadie, esta canción la tienes que cantar tú, sí o sí, ¿no? Y yo no me sentía nada identificado con esa canción.
Yo no
la habría escrito nunca.
Pues hemos identificado todos con esa canción.
Sí, pero es que yo no la había escrito para mí. Cuando la escribo para mí y la tengo que interpretar ahora en los escenarios, la interpreto como una canción que me ha escrito alguien, porque no la escribí para mí.
Eso es muy curioso. Que te ves como desde fuera.
Sí, me veo desde fuera. La canto y con toda la emoción que se puede cantar una canción que has escrito, pero no es un tema que yo escribiera para mí, ¿no?
Ajá. José Luis, la verdad que estamos ante uno de los grandes. No sé si sois conscientes, yo sí.
Sí, hombre,
soy
Dios,
muy mitómana
no,
y estamos aquí al lado de uno de los grandes.
Aunque no fueras mitómana... Es que estamos ante uno de los grandes.
Quería que José Luis, porque entre las muchas facetas que tiene, resulta que ha escrito un libro que se llama La hija del alfarero, que estás en plena promoción.
Sí,
de este
sí.
libro. Uh-huh. Es una conmovedora saga de una familia dividida por la lealtad al pasado y la esperanza en el futuro. Has escrito, tú dices que la canción más larga que has compuesto, ¿no?
Sí, de alguna manera, cuando escribes una canción, pues no, tiene que durar un tiempo. Eso ya desde siempre que yo escribo canciones, hace más de 40 años, pues la canción tenía que tener como máximo 3 minutos, porque si a partir de 3 minutos ya no te la ponían en la radio. Con lo cual la historia...
Si
duraba 3 minutos, había un tiempo para radiarla.
La radiofórmula,
efectivamente, claro. ¿No?
Qué curioso.
A mí eso siempre me daba mucha tristeza, porque tenía que comprimir tanto la historia que estaba contando que al final se tenía que quedar en 3 minutos sí o no, o sea, sí o sí, ¿no? Y de pronto dije un día, ¿y por qué no escribo con todo el tiempo y con todo el espacio que yo quiera para una historia que yo quiera contar, ¿no? Y ahí es donde... me pongo a escribir sin tampoco la pretensión de que nadie publicara eso como una novela, ¿no? Y al final, bueno, pues se convirtió en la novela primera, que fue La melodía del tiempo, y esta, La hija del alfarero, es la segunda. Y ahí me he sacado la espina del tiempo que me he querido tomar hasta que he agotado casi todo lo que tenía por ahí guardado, ¿no?
Oye, José Luis, lo de alfarero, es que tú estás muy identificado con el mundo de las manos, de la creación.
Con el barro,
El barro. He estado afortunadamente, un día te encontré, me invitaste a tu casa y me pareció maravilloso ver todo lo que tienes.
Es mi taller secreto. ¿No?
Es tu taller. Pero sí, qué barbaridad, qué cantidad de cosas eres capaz, como la hija del alfarero. No sé si en ese alfarero estás tú ahí representado.
Hombre, evidentemente hablar del barro para mí ha sido fácil. Hablar de cómo se prepara una masa para barro. Ten en cuenta que desde niño yo he visto los alfareros en mi pueblo, ¿no? En mi tierra. La gente que hacía las tejas, para los tejados,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, yo he estado muy familiarizado con el barro, ¿no? Y tuve la ocasión una vez de tocarlo, de empezar a tratar de sacar una figurilla con eso, y al final salió algo que no es que fuera la bomba, pero realmente me atrapó y desde ahí, desde ese momento, empecé a hacer más cosas y ya pasé el periodo del barro y ahora estoy ya en la porcelana.
Y
tengo mi horno.
El resto de los humanos, pero no vendes nada.
No, yo no vendo nada.
¿Solamente trabajas para ti?
Para mí y para mis amigos, cuando me piden alguna cosa y les gusta. Claro.
¿De verdad? Sí. ¿No harías una exposición?
Pues no, creo que no soy bueno todavía para eso. Yo siempre soy bastante, me siento bastante imperfecto en todo, ¿no?
Pero yo creo que es la mejor forma de crecer.
Pues quizás sea eso, ¿no? Pero a mí me da mucha timidez lo de exponer todas mis cosas, ¿no? Me parece que no soy suficientemente bueno ni como escultor, ni como ceramista. No, simplemente me atrevo a salir a los escenarios a cantar, que creo que es lo que menos mal hago, ¿no?
Bueno, yo quería, fijaros, estoy viendo a la gente y veo cómo se mira a José Luis Perales. Es que no sé cuál es vuestra canción. Si tenéis alguna de José Luis en especial.
Yo es que tengo dos.
¿Cuál
que
tienes?
Yo le llamo las dos canciones de las preguntas. Una la cantaba Janet, también la has cantado tú, ¿Por qué te vas?
Ajá.
Que es que me parece definitivo. Y lo otro es ¿Y cómo es él?
Claro.
Y las he juntado las dos.
¿Las has juntado?
Sí, he hecho lo que ahora hacen los DJs.
Ah, sí.
Estas cosas de juntar.
Espero que te haya quedado bien, ¿eh?
No, soy un poco manazas. ¿Y ¿Sí? quieres que lo escuchemos?
No lo sé, tengo mis dudas.
Dale al play, Jorge, que suene fuerte.
No sé si es mejor o no.
Esto es por la contaminación.
Sí, ¿no?
¿De dónde es? Está preguntando yo. Sí, está haciendo las preguntas. Es el interrogatorio que le hace a su amada.
O sea, que tú escuchas, tú estás escuchando.
Yo estoy escuchando.
Nosotros no, eres un privilegiado,
sí,
claro.
Sí,
Se ha quedado con el casco bueno. Yo te tengo que hacer una pregunta, aunque se esté escuchando. Nunca, ¿para cuándo la academia? Y sé lo que digo, ¿eh? Yo creo que en la academia ha habido dramaturgos, ha habido, bueno, poetas. ¿Cuándo un cantante que es poeta? Porque primero es poeta. ¿No crees que la academia se tenía que nutrir también de personas como tú? Sinceramente, no, falsa humildad no.
No, hombre, yo creo que la música tiene un lugar que es importante en el mundo, ¿no? Sea de quien sea la canción, sea de quien sea el texto, la música, pues sí, podría tener un sitio ahí, pero parece que no...
Lo ha tenido un Nobel, con
claro.
polémica. Pero hombre, antes
bueno,
que el Nobel yo creo que...
No, pero
verdad.
Sí, pero podría, pero ¿por qué no? Este hombre del que tú hablas es un hombre con una gran trayectoria de años, de muchos, muchísimos años. Bueno, ¿por qué no? Un Nobel, ¿por qué no? Sí. Quizá hubiera, ojalá hubiera
no,
más.
¿Por qué no un académico y por qué no un príncipe de Asturias?
Bueno, pues
de verdad, lo digo sinceramente porque...
Pero yo te apoyaría 100%.
Por una sencilla razón, porque a los españoles, José Luis, a veces nos falta eso que tienen los franceses que cuando ha muerto quien ha muerto en
eso
Francia,
sería.
Hemos sentido un telediario, cuando hemos visto el telediario dices... Qué bien se portan los franceses
sí.
con sus artistas. ¿No?
Realmente ese entierro era equiparable al de Lady Di en su momento,
exacto,
¿no?
Exacto.
A mí también me llegó mucha emoción lo que pasó con este
Johnny
acontecimiento,
Halliday,
porque Johnny
¿no?
Halliday ha sido una gran figura, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Pero hay tantas grandes figuras que han pasado por nuestro país y a veces mucha gente no se ha enterado de que lo enterraron.
A las 3 de la mañana murió, ¿no? Llamaron al presidente a decirle, al presidente de la República, a Macron,
sí,
a decirle, ha muerto. A mí eso me llena de verdad de orgullo, porque saben que son franceses y es su cultura. Por
sí,
eso
bueno.
te digo, yo creo que, ¿sabes cuándo cambiará todo, José Luis? El día que se abra un telediario con, por ejemplo... la presentación de un disco de José Luis. Se
pues
abra un telediario
sería...
que no sea solamente una huelga, una manifestación, una cosa política. El día que el arte, y tú haces mucho, has hecho mucho y vas a seguir haciendo mucho, forme parte de la vida de esta de este
Me parece
país.
Que tienes toda la razón. Son las
bueno,
7:30, hombre, Miguel Ángel Almodóvar.
Tanto toda la razón que está hablando de un país que no existe. Y entonces dice, ¿por qué en este país que no existe no pasa no sé qué? España, estás hablando... de cosas distintas. Se ha hecho el homenaje que merecía Johnny Hallyday, como Italia se lo hizo a Marcello Mastroianni, sonando ante el primer ministro, ante todo el gobierno italiano, la música del 8:30 que abre mi espacio.
¿Sí?
Entonces, estamos hablando de países cultos. En España esto no ha pasado. Murió Manolo Escobar y la verdad es que es como si hubiera muerto, no digo Rita la Contadora, pero casi. No,
no
el
sé
respeto,
yo, ¿eh?
El respeto que... que en España se le tiene a los artistas, a los poetas, no es comparable al que se tiene en otros países. No,
bueno,
pero
somos también muy dados a criticar. Claro,
bueno, yo tengo que decir, que en mi caso me siento absolutamente satisfecho y feliz, porque para mí el premio es llegar a un teatro y que la gente se emocione con lo que le dices, aunque sea un teatro pequeño.
Eso es, no hacen, sí,
falta, no hacen falta grandes premios, siempre que es verdad que se agradecen. Claro. Pero realmente yo creo que no tengo mucho más de lo que me merezco y en mi caso no tengo ninguna queja realmente.
No es cierto, yo además siento enorme satisfacción por conocer algo que no conocía, que la letra de Cómo soy él no es tuya. Porque ahí hay un distanciamiento brechiano que me hace verte de otra manera completamente distinta.
No, si la letra es mía, pero no es
nunca acabé de entenderte, pero sabías que eso no lo cantabas tú. Eso lo tenía que cantar otro. He sido negro en muchas ocasiones, perdona. Escribo mis propios libros con mi nombre y escribo otros. Y
no, pero esa canción...
He sido negro y feliz de serlo, porque entonces ya ahí me doy.
O sea, has escrito...
Pero yo lo que escribo... uno escribe para otros es distinto, ¿no?
Sí. Yo no he sido nunca negra, pero bueno.
Uno hace para la publicidad o tal. A mí, Plin, yo duermo en un cojín, ¿no? Yo creo que eso es un gran eslogan, pero eso no como es slogan, uno, ¿no?
Como eslogan está bien, pero como profesión, para mí la profesión de compositor, de autor para otros artistas, ha sido de una gran satisfacción.
Pero esa canción no era para ti.
Claro,
esa canción,
pero es que eso no es negro, ¿eh?
Esa canción negro, no era para mí. No. Es la única canción que, siendo para otro... La canté yo porque la acompañé de alguna manera.
Fue un éxito, perdóname.
Fue un gran éxito.
Un gran éxito. Sí. Yo tengo que decir que Perales, que es como te conocemos todos, José Luis, ya te hemos quitado el nombre.
No, ya. Sí.
Bueno, José Luis Perales o Perales, de verdad, para mí me rindo ante el talento y creo que a ti te sobra. Y tienes tanto por componer, o sea, que es que no has hecho nada más que empezar,
oye, tampoco es eso, ¿eh? Que uno tiene su edad, ¿eh?
José Luis, un placer haberte tenido aquí Comercial Arturo Soria Plaza, que se ha acercado mucha gente que tiene ganas de verte, pero si está igual que siempre,
sí,
¿no
sí.
veis que está igual que siempre?
Sí,
mira, un fenómeno, dicen por aquí.
Ya.
Bueno, José Luis, prometemos que el día que vengas a Onda Madrid, oirás tus canciones, te lo prometo.
Seguro que se van a oír mejor, ¿no? Nah, ha sido un
José
placer.
Luis,
ha sido
te
un placer
deseo...
estar con todos vosotros, con todos vosotros también.
Pero aplaudir con ganas.
Estupenda, y muchísimas gracias, porque voy a recibir a mis hijos que vienen de muy lejos.
Claro, José Luis, que tengas un feliz año 2018.
Gracias, igualmente.
Con tantos éxitos, que sigas componiendo y felices fiestas, de verdad.
Felices fiestas para todos.
Paz y salud, no sé si pides algo más.
Más no se debe pedir.
No, ¿verdad?
Yo creo que con eso ya es más que suficiente, ¿no?
Sí, señor.
Que no todo el mundo lo tiene, ¿no?
Exactamente. José
Así
Luis.
Así que paz y tranquilidad y felicidad y salud, sobre todo, para todo el mundo, ¿no?
Gracias, José Luis Perales.
Gracias a ti, Eva.
Gracias. Hasta siempre. Juanjo, gracias. Bueno, pues despedimos a José Luis en este Centro Comercial Arturo Soria Plaza y nosotros hacemos una recomendación. No se lo pierdan.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos salida 28.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
25 minutos, Madrid Directo. Estamos en directo desde el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Estamos despidiendo a José Luis Perales y es que, en fin, hay un tumulto aquí en el set que no se puede con él. Las 8 menos 24 y está Paloma Nolasco, que ha venido muy bien acompañada. Paloma.
¡Miau, miau!
¿Pero esto qué es? ¿Pero quiénes han venido?
Bueno, nuestros amigos.
Los
¿te acuerdas siempre. Del musical?
Los de la casa. Los del gato con botas, el musical.
Madre mía. Están los niños ahí mirándonos como diciendo, ¿y estos qué hacen?
Pues hemos venido a pasar una tarde muy divertida, un ratito, y a contaros que estamos en el Teatro Príncipe Gran Vía a partir de estas Navidades para divertir a los mayores, a los pequeños, a todos.
No solamente los fines de semana, como siempre, sábados a las 4 y domingos a las 12, sino que también va a haber funciones especiales durante todas las vacaciones de Navidad. Ah. Hay que consultarlo en teatropríncipegranvía.com.
Ah. Ahí la historia del gato con botas, del musical familiar, es una ahí historia... está. Muy musical, ¿no?
Muy musical y muy bueno, divertida, ya sabes.
Eso quiere decir que, bueno, que escuchamos al gato con botas, al
con
marqués...
Con batas. Hombre, con este frío, una batita siempre viene bien.
Los escuchamos, bueno, pues que ellos cantan también en el espectáculo, ¿no?
Naturalmente, ya sabes que es un espectáculo donde cantamos, actuamos, interaccionamos con el público, bajamos al patio de butacas, hacemos que los espectadores tengan que participar a veces también en el espectáculo y, bueno, ¿sabes qué puede pasar?
Sí, ahí, cantándonos un poquito.
A ver, ¿qué podemos escuchar?
Estaría bien, ¿no?
Sí, mira.
Oh, escúchame. Incrédulo. A partir de ahora todo te va a ir muy bien, porque ya no serás desde ahora el molinero, serás el marqués de Carabás.
¿Qué será el marqués de Carabás?
Ajá, un marqués misterioso, venido de un reino muy lejano, de la otra parte del mundo. Por eso nadie ha oído hablar de ti nunca.
Oh, suena brillante, sigue.
Ah, tenemos mucho que preparar si queremos que mis planes lleguen a buen puerto. ¿Confiáis en mí, marqués?
Confío en ti, gato.
Minino, felino,
menudo patrimonio acabas de heredar. Con botas, el gato con botas, desde hoy triunfarás.
Si por ti no brillan las estrellas,
claro que sí.
Y en tu amanecer no luce el sol,
lo que pidas tú tendrás.
Siempre hay alguien que te ayuda.
Soy un gato como hay muchos,
a conseguir algo mejor,
con un detalle especial.
Si ante mí esa puerta ahora se cierra,
¡hey! Ya estoy aquí.
De tu mano al mundo he de salir.
Por supuesto.
Nunca habrá mejor amigo que el que encuentro hoy en ti.
Sí.
¡Ah! Minino,
sí.
Felino,
menudo patrimonio acabo de heredar. Con botas, el gato con botas, desde hoy triunfarás.
Minino,
sí.
Felino,
menudo patrimonio acabas de heredar. Con botas, el gato con botas, desde hoy triunfará. ¡Sí!
¡Ole! ¡Un aplauso!
¡Bravo, bravo! Bueno, que además de
bravísimo.
El gato con botas, hay otros muchos personajes, ¿no?, en la función.
Por supuesto, no nos podemos olvidar de la hermosa princesa Evelyn.
¡Ay!
La princesa Evelyn, ¿estás enamorado de ella, Toby?
Bueno, solo la he visto una vez, pero... no he podido olvidarla.
Ah, pues ya tienes que saber que si es la elegida, con una vez basta.
¿Pero qué dices? Si es inalcanzable para un pobre molinero.
Ah, tú confía en mí, que yo haré que consigas enamorarte de la princesa y casarte con ella.
No, 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 no. Pero a ver, gato, ¿cómo el rey y la reina, cómo van a creer que yo soy un verdadero marqués de Carabás?
Bueno, para eso tengo yo mi astucia y mis cosas, mis artimañas.
Bueno... tendré que confiar en este gato.
Pero para saber todo lo que va a pasar, tenéis que venir al Teatro Príncipe Gran Vía a ver el gato con botas, el musical.
Pero habéis venido... o sea, desde el Príncipe Gran Vía habéis venido aquí al Centro Comercial Arturo Soria Plaza vestidos así.
Naturalmente, en la carroza del marqués. Hemos tenido un pequeño problema. Cuando veníamos para acá, nos dirigíamos aquí al centro comercial, unos bribones han asaltado nuestro carruaje y hemos tenido que venir andando, pero bueno, el caso era llegar aquí a estar con vosotros, a pasar un buen rato.
Oye, yo quería saber cuánto tiempo os lleva el entrar en situación. ¿Cuánto os lleva?
Nada, nosotros vivimos en situación. Lo raro es salir, ¿no?
¿Eres gato toda tu vida?
Toda mi vida. Tengo un este de arena ahí en el cuarto de baño de casa, porque ya tenemos tiempo ahí que en cualquier otra parte.
Ay, qué pena, por Dios. Entonces, tú vives así, ¿no? Toda la vida.
Toda la vida.
Arañando. ¿Cuándo arañas?
Cuando me dejan.
Ah, pero puede ser también muy mimoso, ¿no?
Eso sí, yo soy muy cariñosón.
Bueno.
Y más ahora que ha venido el frío. Hay que arrimarse y buscar el calorcito.
Oye, Paloma, que tú nos hablabas mucho de la maquineta porque realmente son grandes actores, vamos a decirlo, ¿no? Mira los nenes cómo están viendo. Bueno, son grandes actores, pero estamos viendo al Marqués, ¿no? Al Marqués de Carabas, y estamos viendo al Gato con Botas. Es auténtico, ¿eh? Sepáis que es de verdad, claro, se lo digo. Las niñas miran para atrás diciendo...
Acércate y mira al gato, que no pasa nada, no araña.
¿Queréis tocarle? Venga, pasad.
Uy, qué tímida.
Oye, es que no está la princesa.
No.
Cuando viene la princesa sí se acerca. Junta, porque claro. Le gusta la princesa.
Oye, 15 actores, dices, Paloma, que dan vida a esta historia.
Bueno, sí. Son muchos, sí, además se multiplican, porque estamos aquí con el Marqués de Carabas.
Así es.
Pero claro, antes de ser Marqués...
Es
Toby.
Claro, soy el hijo del molinero, ajá, que luego me acabo convirtiendo en el Marqués de Carabas. Y hay durante la función una pequeña sorpresa. Puede que sea alguien más.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, eso hay que comprobarlo.
Eso hay que venir al teatro y comprobarlo porque es muy divertido. La verdad que los personajes que interpretamos son unos bombonazos y nos llenan de alegría con unas canciones con muchísimo ritmo. No vais a parar de bailar y de cantar en la butaca.
Y además, es que trabajar para niños es completamente diferente que para adultos, ¿no? No tiene nada que ver.
Sí.
Claro, para trabajar con niños tienes que dedicarte a fondo y dar el 100%
y tener
más,
buen corazón,
el 150,
¿no?
Naturalmente.
Porque los niños lo notan.
Lo notan y además tienes que conseguir captar al niño desde que comienza el espectáculo. Si no le captas, en algún momento se despista y ya le has perdido. Ajá. Entonces, para no perder esto, no solamente actuamos en el escenario, sino que hay muchos momentos que bajamos por el patio de butacas, nos mezclamos entre el público, necesitamos la ayuda de los espectadores para poder continuar con el argumento, pero no solamente de los niños. Aquí los mayores que vienen también tienen que participar.
Claro.
Es un espectáculo perfecto para disfrutar en familia, tanto peques como mayores.
¿Pero hasta cuándo están, Paloma? Cuéntanos.
Bueno, pues van a estar bastante tiempo porque...
Sí, sí, en principio hasta junio.
¿Hasta junio?
Sí, hasta
junio.
¡Qué bien! Sábados y domingos.
Sábados y domingos.
Y una cosa importante, porque ellos, yo creo que hacen doblete. Aparte de la función, luego está el espectáculo posterior. ¿Cuánto tiempo haciéndose fotos con los chavales?
Pues el que haga falta. La verdad que para eso, para nosotros es un gustazo. Siempre cuando acaba la función salimos al hall del teatro y nos hacemos fotos con todo aquel que quiera venir a disfrutar un ratito, a charlar con nosotros, y es ya un placer.
Bueno, yo he visto...
Siempre hay regalos porque todos los niños que han venido se llevan un póster gigante del Gato con Botas. O sea que venir al teatro es una experiencia continua.
Bueno, he visto en su página web que sí, hablamos de los niños. Pero ¿cuántos adultos también dicen,
hombre,
Gato, ven aquí?
Los demás.
A mi vera.
Sí, es nuestra especialidad también. En los espectáculos que creamos para el público infantil, intentamos que los padres se diviertan y pasen un rato igual de agradable que los pequeños.
Claro, son espectáculos muy familiares para todos.
Yo creo que estas dos que están aquí os están pidiendo otro momentito de estos que vosotros podéis tener de la obra, ¿eh?
¿Otro momentito?
Sí.
Un momento, por favor, sí.
Yo creo que sí. ¿No?
Un momento.
A ver.
¿Se acerca alguien? ¿Es el príncipe Eric?
¡Oh, el príncipe Eric! ¡Oh, es que el rey Edward quiere casar a su hija, la princesa Evelyn, con el príncipe
alto,
Eric!
¡Alto, un momento! ¿Tú quién narras?
¿Oh? ¿Yo? ¡Gran señor! ¡Yo soy un gato!
¿Y por qué vas así vestido, eh?
Oh, es que en el castillo de mi amo todos vestimos elegantemente.
Oh, ¡elegantemente! Dice, ¡qué valor! ¡Vea, majestad! Volvamos al tema realmente importante, que es mi boda con la princesa.
¿Una boda?
Sí. Yo, el príncipe Eric, me casaré con la princesa Evelyn mañana. La convertiré en mi esposa. y así me coronaré rey.
Bueno, de aquí a mañana pueden pasar tantas cosas, gran señor.
Pues entonces nos vemos mañana en mi boda.
Hasta la vista, príncipe Eric.
No parece que haya mucho feeling entre el gato con botas y el príncipe Eric.
En toda historia siempre hay un personaje oscuro y sombrío. En esta es el príncipe Eric.
¿Ya se ha marchado?
Sí.
Ya se ha marchado. Mejor que te escondas, Toddy. Y no salgas hasta que yo tenga preparado tu encuentro con la princesa y con los reyes.
Gracias, gato.
¡Bravo, bravísimo! Bueno, pues, queridos amigos, hoy tenéis día libre, ¿no? Porque hasta habéis dicho que es sábado, ¿no? Y domingo.
Sábados y domingos. Sábados a las 4 y domingos a las 12. Más muchas funciones especiales de Navidad que va a haber una vez que empiecen las vacaciones, prácticamente casi todos los días en el Teatro Príncipe Gran Vía.
¡Qué bien! Pues
consultarlo en teatropríncipegranvía.com.
¡Qué bien! Oye, que os deseo felices fiestas a los dos. Os deseo una gran Navidad con mucho éxito y sobre todo mucho trabajo, ¿no?
Pues
porque
por favor.
Como actores lo que uno desea es trabajar a tope, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé si estáis inventando ya alguna otra cosa o hay mucho gato con botas para larga temporada.
Hay mucho gato con botas, tenemos. Además, lo saben aquí los amigos de la radio, otras veces que hemos venido, que no solamente estamos con el gato con botas, que va a dar para largo, sino que también tenemos otros musicales como Alicia en el País de las Maravillas, La Bella Durmiente, un musical a ritmo de soul, El Mago de Oz, La Historia de Amor Jamás Contada.
Oye, pero qué maravilla, qué bien,
sí,
qué bien.
Sí, sí, sí.
¿Y vosotros participáis en algunas de ellas?
Sí, 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 en todas, claro.
¿En todas?
Así es.
En todas. Bueno,
tenéis
bueno.
que venir al teatro a vernos.
Pues claro que sí, y además yo me apunto. No hace falta que vayamos con niños, ¿verdad?
No hace falta. No.
Bien, 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 bien. Bueno, pero también si se terce algún niño, oye,
claro,
pues...
Claro, naturalmente.
Muy bien, pues gracias, queridos amigos, por venir así en un día que no teníais por qué vestiros, pero yo os lo agradezco mucho. Y Paloma, además, que es vuestra hada madrina, que
sí,
sepáis.
Sí, nuestra querida Paloma.
Gracias.
Gracias a los dos, un saludo muy grande y hasta siempre.
Un besito.
Nosotros ahora tenemos que hacer unas recomendaciones.
Unas recomendaciones, claro que sí.
Venga, y seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid. Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto está en...!
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. ¡175 unidades por solo...!
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Almodóvar, llegó tu momento de gloria. No estabas echando de menos esta sintonía.
Estoy ánimo, hemos recordado, ¿verdad?, con Perales ese momento tan bonito. Todo el gobierno italiano, Sofía Loren en la segunda fila, bellísima,
claro.
Despidiendo a Marcello con el 8 y medio. Bueno, pues yo quería hoy hablar del personaje que da nombre a este local y a la calle.
Arturo Soria.
Arturo Soria, que fue un ingeniero absolutamente visionario, al que España no ha recordado como merecía, como a Peral y a tantos otros, ¿sí? En 1886, es decir, bastante tiempo antes de que cayera con estrépito el Imperio Español, pues a este hombre se le ocurrió algo tan hermoso como ruralizar la ciudad y urbanizar el campo. Es decir, hacer un mix en la periferia de Madrid. Iba a ser algo así como una M30, algo que rodeara Madrid, una ciudad lineal, una ciudad alargada, con un eje de comunicación unido por el tranvía que yo tuve la oportunidad de visitar y de gozar muchísimas veces, porque por aquí había merenderos. El proyecto se fue al garete, como tantos proyectos, pero quedó pues esta zona maravillosa, esta zona de Madrid, que es esta ciudad lineal, un entorno, decía en sus proyectos, con equipamientos básicos de barrio en cada una de las paradas del tranvía, con casas unifamiliares que facilitasen una vida sana y un entorno higiénico. Y entonces, bueno, quedó lo que quedó, y sobre todo yo creo que el recuerdo de aquel proyecto, al menos para mí históricamente, fueron los estudios CEA, los estudios de cine sobre el puente, que todavía se sigue llamando así, el puente de la CEA, en esta calle de Arturo Soria, porque conectaba.
Se llama Puente de la CEA por los estudios CEA.
Por la CEA, por los estudios CEA,
no lo
era
sabía.
Cinematografía española y americana. Es lo que quería decir Cela, es un proyecto republicano, es un proyecto que empieza en el 32 bajo la presidencia, ojo, de don Jacinto Benavente y la vicepresidencia de los hermanos Álvarez Quintero. Entonces, en ese proyecto, que como digo es un proyecto republicano, es un proyecto que encaja perfectamente luego, porque quien comandaba aquello pues era, digamos, afecto a los sublevados que finalmente vencieron en la guerra civil. Sí. Entonces la inauguración, curiosamente, se produjo en el 33, la República, como sabéis, se proclamó en el 31, la primera película sonora que se hizo en España se hizo aquí, a unos metros de aquí, se llamaba El agua en el suelo, con Marucci Fresno. ¿Le suenan ustedes?
Sí,
Marucci Fresno.
¿Cómo no?
Marucci
¿cómo
Fresno
no?
Hizo
grande,
la primera película sonora que se hizo en España, que se hizo aquí en la CEA, con Luis Peña. ¿Eh? ¿Os acordáis también de Luis Peña?
Sí, sí.
Bueno, os acordáis por haber leído en alguna
enciclopedia. Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Porque yo es que leí, bueno, vi películas. En fin, en cualquier caso, ese fue el primer largometraje que se rodó en los estudios, se estrenó en el año 34, un poco antes de la guerra, y os voy a contar el asunto. El asunto es un hombre anónimo que escribe unos versos, no voy a contar el asunto, no tiene ningún sentido que os cuente la historia de la película. Pero sí quiero deciros que la CEA tenía 6 estudios de rodaje, laboratorios para revelados, talleres para decorados, camerinos y un área de descanso con piscina. Se llegaron a rodar 15 películas en un mes. La CEA tenía una producción similar a la de Hollywood. Y he de decir que después de la guerra, con la grandísima actriz también, desgraciadamente olvidada, Josita Hernán, ella, él y sus millones, aquí se hicieron comedias de altísimo nivel, comedias de nivel Hollywood, de lo mejor que se hizo en el cine mundial en aquella época.
Fíjate.
En los estudios de la CEA, porque fueron los estudios preparados y creados con una visión extraordinaria, con una visión de futuro.
Pero queda algo de esos estudios, no queda nada, ¿no?
No queda nada, se vendieron en el año 66, se hicieron bonitos apartamentos, como suele ser habitual en este país, o un campo de golf, en fin, aquí se destruye todo para una cosa o para la otra. La sociedad fue disuelta en 1977, pero digo, desde el 66 ya no queda nada, excepto el puente de la CEA. Es un puente que de vez en cuando da algún problema, pero parece que lo conservan. El ayuntamiento, pues bueno, le pone el entablamento de vez en cuando, y ahí está el puente de la CEA, que es una de las cosas que yo creo que merece la pena de ver en Madrid. Hay una pequeñita estatua de Arturo Soria, desgraciadamente de esa época, de Álvarez del Manzano, que le dio por hacer sotas de bastos en todo Madrid, hacía esas estatuas así.
Hemos empezado con Álvarez del Manzano.
No, está cerrando el círculo.
La violetera, hay que ver qué estatuas. Este Velázquez, que hizo en la calle de Velázquez, ¿no? Que parece también la sota de copas, no medio Julay. En fin, fue una época en que no sé quién era el escultor oficial, pero fue tremendo. Menos mal que la violetera la quitaron del cruce de Gran Vía Alcalá, y se le han llevado las vistillas ahí, la tienen debajo de los árboles disimulada. Pero no la han tirado, pues no sé lo que se puede hacer.
Y eso que ha comido
Roscón.
Oye,
pues te digo una cosa.
Álvarez de Manzano sería muy buen alcalde, que seguramente a ti pues habrá cosas buenas que decir, pero las estatuitas...
28
túneles. Y ese Federico García Lorca, en la Plaza de Santana, bueno, con pues la mano extendida con una palona que parece que está pidiendo limosna. Por
dices.
Dios bendito. Ofensivo, de verdad.
Oh, pues mira, estamos encantados los que vivimos aquí.
Qué cosa
aquí.
Tan tremebunda. Bueno, ay. Pues ahí está. Arturo Soria no es de los peores.
No, está con su bastoncito. Con su sombrero.
Está con una cierta dignidad. Sí. No así Velázquez.
Bueno, hablemos de Velázquez en otra ocasión, que estamos hablando de Arturo Soria, Miguel Ángel, que da nombre a este centro comercial y a la avenida donde se ubica este ingeniero y ese proyecto que hizo completamente en líneas rectas.
Fíjate, de los pocos proyectos arquitectónicos.
Modernísimo,
de los pocos proyectos que ha tenido Madrid, mientras que Barcelona tuvo el Eixample, tuvo la Diagonal, tuvo proyectos, digamos, de organizar urbanísticamente la ciudad. Yo creo que Arturo Soria ha pasado a la historia como el gran proyecto urbanístico que no pudo ser, evidentemente, pues ha quedado un recuerdo extraordinario. La idea era hacer una periferia de todo Madrid. También, bueno, las circunstancias, los cambios políticos, muchísimas razones, pero hay que honrar a Arturo Soria.
Muy bien.
Y este centro comercial, que es de los primeros y es el centro comercial que más le gustaba a mi padre que le trajera.
Oh.
Entonces eso, pues te puedes imaginar.
Hombre, te emociona, claro. Pues Miguel Ángel Almodóvar, gracias por la emoción,
gracias
por la historia, cuánto sabes. María del Prado, que es la directora adjunta de la gerencia.
Creo que
¿has
la has ascendido.
Me ha ascendido Nieves, sí.
Bueno, adjunta a la gerencia, adjunta a la gerencia María del Prado. Que gracias. Yo quería agradecerte, ya que vamos a concluir el programa, el que hemos pasado 4 horas de radio donde hemos ido desde la política a la cultura, pasando por las actuaciones musicales. Hemos tenido aquí a un grande como ha sido Perales. En fin, me ha parecido maravilloso y te doy las gracias.
Pues las gracias os las damos nosotros del Centro Comercial a vosotros, que habéis hecho una tarde magnífica con todo el programa que habéis traído. Efectivamente, los invitados, nosotros hemos aportado la coral esta que hemos puesto, maravillosa, que ha sido, la verdad, espectacular, el villancico que han cantado de Los Ángeles, la verdad, como los propios ángeles han quedado.
Ha sido precioso. Hemos estado muchos días hablando de este centro comercial, concluimos aquí, os deseamos unas buenas Navidades. Que se vendan muchas cosas, que haya mucha felicidad aquí, que se aporte también mucho ocio a los madrileños.
Sí, a los niños sobre todo. Ya empezamos nuestra campaña el día 22 y también muchas felicidades a Onda Madrid, a todo su equipo. Y esperamos veros en otra ocasión.
Claro que
cuenta
sí.
Cuenta con ello. Y más con el roscón que ni hemos visto Nieves ni yo.
Se lo han comido
entre
todos.
Un poquito de nata.
Y yo me he quedado con el regalo.
Pues entonces Nieves te toca de pagar con el regalo.
Me ha tocado.
De no comerlo.
Es verdad.
Tenéis entonces que venir a comerlo otro día.
Mariano Naranjo nos ha guardado un trocito,
Bueno, pues también a nuestro compañero Mariano, a Ángel, a Jorge, a todos los que han hecho posible este programa, gracias.
Oye, y nos vamos con el villancico que vamos a cantar el día de Navidad.
Venga, vamos a ponerlo.
Con mi burrito sabanero.
Pues con mi burrito sabanero os decimos a todos hasta mañana y ha sido un auténtico placer poner cara a los oyentes. Y ahí tenemos a nuestro oyente, al que lanzo un beso porque ha sido fiel desde las 4 hasta aquí, pegadito con nosotros.
Mañana volvemos, a las 4.
A las 4 de la tarde. Así que nada más. Adiós, amigos. Felices fiestas. Adiós, Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Adiós.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.